Olmedo en la Única.
Buen mediodía. Es un placer, como cada viernes, saludaros y hacerlo por segunda vez desde fuera de nuestros estudios centrales en Talavera de la Reina. El pasado viernes este espacio lo realizamos desde la Feria del Aceite de Oliva y los Frutos Secos, que se celebró en el recinto Talavera Ferial. Y hoy nos hemos venido con todo el equipo, con un sol de justicia, con una temperatura ideal, a uno de esos tesoros cercanos que tenemos muy cerca, limítrofe a la provincia de Toledo, y que vamos a conocer muy a fondo en este programa especial que os va a descubrir uno de esos, como digo, paraísos cercanos que recomendamos visitar. Hoy viernes 12 de abril nos hemos trasladado hasta la pintoresca localidad abulense de Pedro Bernardo, conocida como el Balcón del Tietar, para transmitiros en vivo desde el acogedor hostal Hotel El Cerro, desde su terraza mirador. Tengo a mi espalda el Balcón del Tietar, precisamente. Aquí está detrás de mí. Y al fondo, hasta donde pierdo la vista, veo a Talavera a lo lejos. Veo a esta ladera sur de Gredos. Y desde aquí vamos a transmitiros en vivo, desde el acogedor, como decimos, Hotel El Cerro, desde su terraza mirador, donde hemos instalado nuestro estudio móvil, este programa. Un estudio volante que precisamente está ubicado en un balcón excepcional, con unas vistas, como digo, increíbles, majestuosas, a este pueblo tan serrano hemos venido, tan amable, tan cercano, a los que nos escucháis tanto en Talavera como en sus comarcas, como en Toledo, donde ya la Única FM es una realidad en los receptores que ahora ofrecen más cobertura de nuestra radio, la que hoy emite y transmite desde este antiguo edificio de piedra donde me encuentro, ubicado en lo alto del cerro. De ahí este nombre, el Hotel Cerro, está el cerro que en estos momentos nos ofrece unas vistas espectaculares, como digo, de la ladera sur de Gredos y del Valle del Tietar. Este es un establecimiento que recomendamos visitar, ya que van a disfrutar de un ambiente único, de gran calidad en sus instalaciones, con amplias y confortables habitaciones, con una exquisita cocina tradicional y un excelente servicio. Aquí, en la provincia de Ávila, nuestra provincia hermana y cercana en el corazón, como esta hermosa, coqueta villa de Pedro Bernardo, que es mucho más que un bonito paisaje. Es un pueblo lleno de historia, de tradición, con una arquitectura única y que tuvo una destacada industria textil en su pasado, y que en su presente ofrece multitud de ofertas turísticas, gastronómicas, culturales, perdón, y naturales, que hoy vamos a conocer a fondo. Hoy en día Pedro Bernardo es reconocido como uno de los mejores lugares para practicar, por ejemplo, parapente, el ala delta en el sistema central, para disfrutar de deportes vinculados a la naturaleza, al ciclismo, con rutas y senderos en plena naturaleza, con un clima excepcional, con impresionantes paisajes y pistas de vuelo de primera categoría. Quédense con nosotros, acompáñenos en este viaje por Pedro Bernardo para descubrir sobre todo lo que está a punto de llegar, que es una magnífica fiesta de la que hoy vamos a hablar. Esta encantadora localidad tiene mucho para ofrecer, sobre todo mañana sábado 13 de abril, ya que el motivo principal de estar hoy aquí en La Única y traer a La Única aquí a este magnífico pueblo es vivir los prolegómenos de lo que mañana va a convertir a Pedro Bernardo en epicentro de la cultura, no solo de Castilla y León, sino de, yo diría, de toda España, con la celebración de la octava edición de Mascarávila, la espectacular jornada que acogerá mañana el gran festival de mascaradas y de danzas abulenses, que comenzó a celebrarse en 2015... en esta localidad cucharera, y que tras recorrer los 7 municipios que luego han recorrido Mascarávila, regresa a su lugar de origen, donde nació esta gran fiesta cultural que mañana va a reunir, atención, a más de 9.000 personas, venidas de todos los rincones de la región castellano-leonesa, de otras provincias, de Castilla-La Mancha, de nuestra comarca, de otras regiones e incluso de territorios internacionales como Irlanda, donde existen tradiciones muy parejas y muy parecidas. Estamos a tan solo 40 minutos de Talavera. Es un paseo y por eso os invitamos a que conozcáis, a que os empapéis y descubráis las viejas tradiciones, algunas desaparecidas que en estos pueblos del Valle del Tietar y de la ladera sur de Gredos se vuelven a recuperar mañana con multitud de actividades en diversos espacios que van a ser sede de esta octava edición de Mascarávila, el festival de máscaras y danzas que mañana se celebra en este pintoresco municipio abulense. Será una jornada llena de eventos que van a celebrar las raíces y la identidad de la región, de esta tierra de Castilla, a la que se unen muchos lazos culturales con nuestras tierras de Talavera y de Toledo. Os avanzo, uno de los platos fuertes, de los atractivos más singulares de Mascarávila, aparte de las mascaradas, de las distintas máscaras que identifican cada población, es el folclore. El variopinto folclore de la Sierra de Gredos, de las comarcas y villas abulenses, que mañana se va a dar cita aquí. Desde primeras horas de la mañana, con grupos de rondas, de rondadores que van a recorrer Pedro Bernardo con el sonido tradicional popular de un folclore único que deben escuchar, que debéis escuchar en vivo, y como lo vais a poder disfrutar aquí en directo, en nuestro programa, van a escuchar alguna jota, alguna ronda de Pedro Bernardo en este espacio, en este escenario sonoro que no pueden ver por la radio, pero que os vamos a transmitir con el esplendor que merece una fiesta, la de mañana, que bien merece una visita. Con esto hago una declaración de intenciones. Si defendemos nuestro patrimonio, nuestra cultura popular, nuestras raíces, y ya estoy hablando de Talavera, de sus antiguas tierras como Pedro Bernardo, si estamos hablando que Talavera es capital para muchas cosas y podemos decir que capital natural de una gran y amplia comarca que incluye a villas y pueblos no solo de la provincia de Toledo, sino de Ávila, de Extremadura, como es este caso. La gente, los habitantes de Pedro Bernardo, los cuchareros, que es su gentilicio, así se les denomina, visitan, compran, conviven y hasta han nacido los de una generación más cercana en Talavera, que es su punto de referencia. Y como hay que tratarles como algo más que vecinos, como hermanos, por eso aquí está la única FM, que también, evidentemente, es su emisora. Ellos han tomado como su radio, su emisora, esta radio, la única, para difundir sus actividades y lo bueno que ofrecen a toda una comarca. Vamos a contar con ilustres invitados que nos van a descubrir más cosas, que nos van a precisamente a ilustrar sobre su pueblo, sobre Pedro Bernardo y sobre lo que mañana va a acontecer en esta espectacular jornada de Mascarávila. Tengo el gusto ya de saludar al alcalde de esta excepcional villa de Pedro Bernardo. Querido amigo David Segovia, buenos días y sobre todo gracias por acogernos, por invitarnos y por abrirnos las puertas de tu localidad, alcalde.
Hola, buenos días a todos desde la Única FM, todos los que nos estéis escuchando. Estamos aquí en una mañana preciosa de primavera en el balcón de Tieta, como bien dice Jesús, en Pedro Bernardo. Ahora en mis primeros minutos es para deciros que estáis todos invitados, todas las tierras de Talavera, comarca de Talavera, abulenses, castellanos leoneses, todos los que conformamos esta preciosa comarca, estáis invitados para que vengáis aquí a pasar un gran día mañana sábado 13 de abril, para que conozcáis nuestra cultura y nuestras tradiciones y, como no, nuestra gastronomía.
Eso, gastronomía, que es muy importante. Bueno, luego va a venir alguien que es el presidente de la Asociación Mascarávila, que es el artífice de todo lo que mañana va a acontecer aquí. He dicho, alcalde, que casi 9.000 personas, no sé si esa cifra se va a desbordar el pueblo, pero ¿cómo lo vais a hacer? Porque estamos en el hotel El Cerro, que ya está ocupado.
Está a tope, sí.
Y las casas rurales. ¿Cuántas casas rurales tiene Pedro Bernardo, David?
Pues Pedro Bernardo puede tener alrededor de 20 y tantas casas rurales mínimo, ¿vale? No lo sé exactamente la cifra exacta ahora mismo deciros, pero sí que tenemos cerca de alrededor de 30 casas rurales, están todas completas. El hotel está completo, me consta que hay pueblos alrededor también que lo tienen completo. Y bueno, nosotros esperamos de 9 a 10 mil personas. Creo que Pedro Bernardo es un pueblo muy importante a nivel turístico, sin desmerecer a los demás pueblos de Mascarávila también, que tuvieron mucha afluencia, también como el año de Casavieja o Piedra a la vez, pero creemos que Pedro Bernardo este año, con el tiempo que acompaña, después de tener una Semana Santa un poco gris, creo que va a ser un gran día.
Mascarávila, lo vamos a conocer, ¿eh? Porque he dicho, David, que sobre todo Mascarávila lo que reúne es folclore. Aquí tenemos ya una ronda para nosotros, para los oyentes de La Única, que van a escuchar todos nuestros privilegiados oyentes, pero mañana va a haber mucha ronda, luego vamos a contar todo el programa. Sí. Pero Mascarávila, aparte de folclore, sobre todo, lo dice la propia palabra, es el Festival de Máscaras y Danzas de Paloteo Abulenses, es decir, recuperáis las antiguas costumbres que reviven mañana sábado en Pedro Bernardo, con no solo las máscaras, sino con los grupos de rondas, con el folclore. ¿Cómo se celebraban las fiestas populares en estos pueblos? Mascarávila vuelve a su origen. Primero se celebró hace siete años aquí en Pedro Bernardo, aquí nació, y luego ha recorrido El Fresno, Casavieja, Hoyo Casero, Navalacruz, Navalosa y Piedralaves, todos a la falda de Gredos, y vuelve otra vez al origen. ¿Qué ha producido en los pueblos Mascarávila?
Mira, Mascarávila, a pesar de que es un festival de máscara y folclore y tradiciones de nuestros pueblos, no es solo este entretenimiento, ¿no?, cultural, sino también lo que lleva Mascarávila por detrás es esta unión, estos lazos entre los pueblos, esta unión entre abulenses, entre vecinos. Mascarávila es algo que, por eso invito a que venga la gente a venir a Pedro Bernardo, para que vea el alma y el espejo de este festival, que une lazos entre los pueblos, entre los vecinos, y es algo fabuloso. La verdad es que antiguamente ya sabemos todo sobre qué va el festival, de las tradiciones y lo que pasaba antiguamente, que debido al tema de la guerra civil se tuvo que posponer y estuvo prohibido, y gracias a la Asociación Siempre Viva de Pedro Bernardo inició todo y inauguraremos esa escultura, que habrá una placa muy bonita.
¿Vais a inaugurar una escultura?
Una escultura de nuestro escultor cucharero Jesús Hernández, muy bonita, en bronce, espectacular. Mañana, gracias a nuestro presidente Carlos García, presidente de Diputación de Ávila, que asistirá, y el subdelegado de gobierno, como máximas también autoridades, descubriremos esta estatua preciosa
a los machurreros,
encima en un sitio épico e inolvidable como es la Casa de los Martínez. Mucha gente dirá, ¿y qué es la Casa de los Martínez?
La Casa de los Martínez era algo de que en la radio, en los medios de comunicación de hace muchos años, ¿no?
Pues bueno, yo voy a decir una cosa para que los jóvenes, si nos están oyendo jóvenes y gente que no es muy mayor, os voy a hacer un parecido.
Poner,
¿no?,
un ejemplo de lo que era la Casa de los Martínez, que mucha gente que nos está escuchando, David, alcalde, en La Única, sabe perfectamente de... Digo, los que tienen ahora mismo 60 años, por ejemplo...
Fueron en los 70, pero os voy a decir 70. Una cosa... Esta serie es como si hoy día dijéramos que... No, como si la que se avecina se rodara en Pedro Bernardo, ¿no? Estamos hablando de los artistas típicos, o sea, de artistas famosos en los años 70 de España, estaban aquí en Pedro Bernardo, se rodaba aquí en Prado del Rey. Y para que la gente vea, esa escultura está puesto en un rincón muy emblemático del pueblo, junto a esa casa donde se rodaba en Televisión Española la serie más importante que había de la época.
La Casa de los Martínez fue una serie muy, muy importante en los años 70. Yo diría que sería la secuela de La que se avecina, que es El Pueblo. El Pueblo, por ejemplo, que es la misma productora de Telecinco.
Exactamente.
Y entonces, pues, se grababa aquí. O sea, había partes que se grababan en Pedro Bernardo.
Y partes en Prado del Rey. Fue muy famosa.
¿Y muchos habitantes participaron en la serie?
Sí, en escenas del pueblo. De hecho, hay algunos vídeos rondando por internet, pues, cuando se solicitaba rodar, pues, la gente del pueblo, pues, actuaba también.
¿Tu padre?
Sí.
Tu padre también participó en la Casa de los Martínez. Luego vamos a hablar con él también,
sí,
¿no?
Sí, y muchos vecinos de Serrana. Me acuerdo yo que él le tipicó el arguirucho, no sé cómo se llama ahora mismo.
Sí, ese era Luis Sánchez Polar.
Bueno, pues ese era el pregonero del pueblo. O sea, salía con la chirifuta y daba los pregones y era buenísimo.
Pues buscarlo en YouTube, la gente más joven, y disfrutar de la Casa de los Martínez, que tuvo a Pedro Bernardo como epicentro, como decimos, de esa serie que en los años 70 tuvo muchísimo éxito. Bueno, pues Mascarávila, este magnífico, espectacular encuentro, yo no quiero decir, no lo quiero centrar como festival, sino como algo más, porque vamos a ver, vamos a tener mercados, aparte de esa inauguración, de actos oficiales también, vamos a tener muchas cosas que son muchas muy representativas, sí, de la cultura popular. A mí lo que más me gusta de todo esto es que se recupere la cultura popular, danzas perdidas, costumbres perdidas, las mascaradas por ejemplo, en la provincia de Toledo y en la zona de Talavera de la Jara tenemos a los morraches. Uh-huh. Vosotros tenéis también a los machurreros, pero evidentemente son costumbres, lo he dicho al principio, lazos muy,
muy significativos.
Muy paralelos a la cultura de la Jara, de nuestra comarca de Talavera de la Reina e incluso de Extremadura. Bueno,
y pues, perdona que te voy a decir una cosa. Hay muchas veces que la gente dice, bueno, ¿y qué función tenía esta? Antiguamente en la agricultura, el campo en los pueblos estaba muy metido, ¿no?
Sí, uno como muy introducido.
Muy, ¿no?, introducido. Y cuando venían malas cosechas y tal, pues lo que hacían era ahuyentar malos espíritus, que lloviera, que tuvieran en los pueblos buenas cosechas. O sea, era como evitar la negatividad, claro, ¿no? Con esta gente cuando salía, con sus cencerros.
O sea, se sacaba el Cristo y salían
los machurreros con sus máscaras. A ver si tenemos un año bueno en agricultura y ganadería.
Voy a dedicar un espacio a cómo son esas máscaras, porque aquí son de madera.
Sí.
En otros sitios son de otros materiales. Pues, para saber más de Máscara Ávila, por qué se celebra, qué va a acontecer, qué actos y eventos se van a desarrollar y todos los pormenores de una celebración, como yo he dicho antes, de primer nivel, una celebración cultural de primer nivel.
Tengo que decir que es exactamente de primer nivel, porque somos bien de interés cultural de la Junta de Castilla y León.
Efectivamente, y ojalá sea de bien de interés internacional.
Así, ojalá.
Como la Monda de Talavera. Bueno, contamos con la presencia del gran artífice de este evento que nació en este pueblo, que ha recorrido, que se ha celebrado en otras localidades, que en abril de este 2024, mañana, vuelve, regresa a su origen, Pedro Bernardo. Es el presidente de Máscara Ávila, de esa asociación Siempre Viva, la asociación que organiza, promueve e impulsa esta fiesta, como ha dicho aquí el alcalde, de interés turístico, de un BIC, es un BIC, es, sí, un bien de interés cultural
como los bolis,
en Castilla y León, efectivamente. Pedro, no es Pedro Bernardo.
Granado. Pedro Granado.
Nuestro técnico Jesús Bernardo.
Sí,
por algo será que está aquí este señor aquí. Pedro Granado, buenos días, amigo.
Buenos días.
Qué placer estar aquí. Estamos, mira, no me importa ya políticamente, estamos cara al sol.
Sí. Por lo menos nos está pegando el sol.
Lo pega,
hoy
lo
vamos
pega
a salir de aquí bronceaditos, ¿eh? Nos está pegando un sol de justicia. Pedro, eres el artífice de Máscara Ávila, venimos a contar esto. Nos están escuchando en toda la provincia. Queremos, sobre todo, impulsar también nosotros desde la única Máscara Ávila. Este es un proyecto que busca, lo he dicho, recuperar, consolidar, poner en valor las preciadas tradiciones del patrimonio etnográfico y cultural de tu pueblo y también de Ávila en sí, ¿no? De toda la comarca abulense, de todos los pueblos abulenses. Y que nació, Pedro, que vosotros, un grupo de amigos, pusisteis en marcha como objetivo, teníais recuperar lo que denomináis el legado abulense, ¿no?
Eso es, pues mira, de la manera más inesperada. Nosotros tuvimos conocimiento de que aquí en Pedro Bernardo teníamos en su día esta tradición. Me acuerdo que fueron unas fiestas del Cristo del año 2012 y lo comentaba el otro día con uno de mis amigos, con José Antonio Bardera, que fue el primero que recuperó la tradición, porque a las tantas de la mañana, en el horno de leña de aquí de la panadería, se encontró una corteza de pino, se la puso en la cara y se pasó toda la noche, pues, haciendo el tonto con ella, y ahí nació todo.
¿Así empezó?
Así empezamos.
O sea, que podemos recuperarlo. Que vuestra máscara, ¿cuántos años tiene, entonces?
Bueno, no sabemos el origen. Aquí hay documentación en el libro de la Cofradía de Ánimas, ya en 1680, dice que salían varios mozos solteros el martes de Carnestolendas y iban pidiendo limosna para las ánimas benditas del purgatorio. Sabemos que tenía relación porque en el mismo libro de fábrica de la Cofradía dice que iban de soldados, que eran un grupo de mozos solteros que uno era maestre de campo, el otro era cabo de escuadra, el otro era sargento, y entonces pues es la alusión más antigua que tenemos. Sabemos que ya en el siglo XVII algo de esto se celebraba. Mm. Esto estuvo hasta el 37, hasta 1937, cuando pues se decreta por el gobierno civil de Ávila la prohibición de estas mascaradas.
Es que luego vamos a hablar, es que hay fiestas que se prohibieron no solo aquí en Pedro Bernardo, sino en otras muchas poblaciones.
Prácticamente en toda España. Eso fue un decreto que salió a raíz de la guerra. Se prohibieron los carnavales, arrastró a todas estas mascaradas, que no necesariamente eran carnavales, pero llevaba a la gente el rostro cubierto, y bueno, pues una ley de seguridad de aquel momento, pues se prohibió, y a raíz de eso desapareció.
Fíjate qué cosa más extraña, ¿no? Pero bueno, pues eran las cosas, ¿no? De la posguerra en España, que ¿de dónde vendría? No vamos a meter ahí, pero de algún sitio vino esa prohibición, que por ejemplo, que hacía que la gente luego lo hiciera de forma clandestina, Pedro, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
O sea, se hacían las mascaradas, los morraches se vestían. Vosotros os vestís con ropa militar, como un mono militar, ¿no?
Sí, un traje militar.
Vale, pero la gente no quería perder esa tradición y decía, no, este legado vamos a continuar con nuestros morraches, con nuestros machurreros, con toda la serie que tengo aquí de costumbre, y lo hacían clandestinamente.
Esto es histórico. Ahí primero empezó la Iglesia con prohibiciones. Los obispos venían a los pueblos y dejaban escrito que no se celebraran estas fiestas en las funciones religiosas. Y luego en aquellas épocas de la Guerra Civil, cuando se prohíbe, hubo pueblos, sobre todo los que no tenían puesto la Guardia Civil, que lo siguieron celebrando, y si alguna vez les pillaban, pagaban la multa entre todos. Aquí en Pedro Bernardo teníamos un cuartel muy potente y bueno, pues aquí se terminó fulminantemente.
Bueno, pues una fiesta que, como dice Pedro Granado, tiene como objetivo recuperar lo que denomináis ese legado abulense, consolidarlo y dar visibilidad a esas tradiciones culturales y etnográficas casi olvidadas de la región de Ávila. Un legado cultural compuesto por festivales mañana, por danzas, por máscaras, que se ha realizado ya, vuelvo a repetir, porque os están escuchando también, en localidades de este lado de Ávila, de Casavieja, Pedro Bernardo, El Fresno, Hoyo Casero, Pedro Bernardo fue la primera edición, Navalacruz, Piedralaves, Navalosa, y para todas estas poblaciones, ya me decía el alcalde Pedro, que se ha convertido en un aliciente turístico para los visitantes tanto de la región y también de otros lugares fuera de Castilla y León, de Castilla-La Mancha y otras muchas provincias, ¿no?
Sí, sí, indudablemente esto se planteó de esa manera, ¿no? Respetamos las fiestas en su fecha, en los pueblos, pero queremos que un día al año, y pudiendo ser en primavera con este tiempo estupendo, nos juntemos todos y eso sirva también de impulso económico a nuestros pueblos. Desde luego el impacto que tiene en una localidad como la nuestra, que ya de por sí tiene muchos atractivos, pero es que esta semana estamos recibiendo gente de todo el mundo. Tenemos gente de Francia, de Polonia, Irlanda. Están llegando fotógrafos, periodistas. Esto tiene una repercusión luego muy grande también para los pueblos, porque salen revistas de viajes, en internet, redes sociales, y desde luego el impacto económico es brutal y es lo que buscamos, ¿no? Que también sea una forma de fijar población a través de estos recursos turísticos que no estaban explotados.
Y si conseguís, alcalde, la declaración también de interés turístico internacional,
pues me baño en la Fuente de los Cuatro Chorros.
Vale, pues venimos nosotros a contarlo y a retransmitirlo, pero no quiero decir, Pedro, que esto crecería muchísimo, es decir, mucho, porque claro, ¿qué pasa? Que folclore de Irlanda, que va a haber grupos aquí de Irlanda, ¿es similar al de este lado de Gredos, del Tietar?
En concreto su mascarada sí, es que los Mamers de Fingal, que son del condado de Dublín, la gente va a poder apreciar las similitudes que hay con los zarramaches de Casavieja que están aquí al lado, pero claro, tenemos un mar por medio y muchísimos miles de kilómetros. Y esto lo que nos viene a decir es que son tradiciones que hunden sus raíces muy atrás en el tiempo, antes de las fronteras que hoy conocemos, y bueno, pues que nos hermanan a todos también como europeos.
Este hombre, David, Pedro, es un libro abierto.
Es una enciclopedia.
Y sobre todo lo que nos encanta, y que lo sepa la gente de La Única que nos está escuchando en Talavera, a esta hora, a las 12:22 minutos en directo, desde el balcón del Tietar, es que estamos, Pedro, en el balcón, en el Hostal El Cerro, estamos asomados, nuestro estudio, que lo podéis ver por Instagram o por Facebook, que ahora mismo Carlos Bermejo está haciendo esa labor en Talavera, estamos asomados a un balcón. Es un libro abierto y aparte lo que nos encanta, David, es que es un tío joven.
Sí.
Que es una gente joven que ha querido recuperar esas tradiciones.
Es un punto muy bueno, ¿no? Generalmente que jóvenes del pueblo
recojan la herencia.
Y gracias a una gran asociación que nosotros desde el ayuntamiento apoyamos, igual que a todas las asociaciones del pueblo, como es Siempre Viva, que mantiene, que ha hecho que esta tradición vuelva al pueblo, pero que hace mucha cultura. Yo creo que puedo sacar pecho ahora como alcalde, creo que somos de los pueblos, del pueblo del Valle de Tietar, donde posiblemente más cultura haya, por las calles, en el centro cultural, en actos, o sea, para mí es un orgullo.
El folclore.
Un orgullo, el folclore, en general, nuestra banda municipal, o sea, Pedro Bernardo es un escaparate turístico bestial, bestial.
A 40 minutos de Talavera, a un poquito más, nada, no llega la hora.
Media hora, hombre, media hora.
Desde Toledo.
Los buenos coches que tenemos, media hora.
Y estamos en el límite de la provincia de Toledo. Pero de un joven Pedro me voy, yo quiero que le presentes tú, porque estaría feo que el alcalde le presentara, porque es su padre, y creo que es una de las personas a las que Pedro Bernardo y esta comarca debe mucho, porque es el hombre del folclore, el que lo ha recopilado, el que lo ha escudriñado. Se llama igual que yo, es mi tocayo, don Jesús Segovia. Yo le decía, pero don Jesús, ¿cuántas rondas, cuántas canciones? Y dice, infinidad de canciones. A ver, preséntame a este tesoro que tenemos también aquí, que es don Jesús Segovia.
Pues mira, me hace mucha ilusión presentártele, porque Jesús Segovia, aquí le conocemos todos por Nochebuena. Mis recuerdos desde que yo era un niño es de Jesús con la guitarra, de siempre. Y a mí me ha cortado el pelo, ya no me lo va a cortar más.
Era peluquero, sigue siendo peluquero, vamos.
Era peluquero, a mí me ha cortado el pelo alguna vez, ya no me lo corta más, porque bueno, los oyentes no me ven, pero no tengo un pelo de tonto ya. Y pues hombre, es un lujo tenerle aquí hoy también, porque en el folclore de Pedro Bernardo, pues ha sido una persona que tiene mucho que decir.
Don Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Acérquese usted a ese micrófono, que no tenga usted miedo. Jesús, ¿usted desde cuándo? No voy a decir su edad, ¿eh?
Sí, sí.
Pero está usted,
me da igual.
Está usted maravilloso, ¿eh? Le veo con. Pero desde pequeñito empezó a recopilar canciones y rondas y canciones populares y jotas populares de esta tierra.
Es que pasa lo siguiente: en la casa de mis padres, en la peluquería, tocaba mi padre, que le enseñó un señor aquí que era el que se llamaba el tío Pichiriqui, fue el que le enseñó.
El tío Pichiriqui.
El tío Pichiriqui, que nadie lo conoce de no sé, pero yo por mis padres y eso. Y fue el que le enseñó todas las jotas y toda la ronda a mi padre. Y entonces mi padre nos la transfirió a mi hermano, a mi primo Higinio, que para descanse, a Botija, que era un
para descanse.
Era que para descanse.
Estamos comprobando que en todos los pueblos hay motes.
Sí. Y entonces, Botija, pero Botija es de apellido.
Pero usted de chico, ¿cuántos años tenía cuando empieza a escuchar rondas y cantes?
De toda la vida.
De toda la vida.
En mi casa, claro. Mi padre tocaba, enseñó a tocar y a todo lo de pueblo, a mi hermano que tocaba también en las bodas y en todos los sitios. Y siempre en la casa de tía Candy era donde se realizaba, y donde Catalino y donde Felipe, sí. En las tabernas allí íbamos Botija y yo a tocar todos los domingos y lo pasábamos.
Y hacían el baile. Bueno,
y luego después.
Y luego ya usted ya va creciendo y dice, bueno, ahora voy a enseñar yo.
Sí, sí.
¿No?
No, es que pasa lo siguiente. Yo me lo propuso entonces la que estaba aquí de eso. Vino mi mujer y dice: mira, que han grabado una cinta ahí en Mijares. Dice: a ver si hacemos otra cinta aquí. Y entonces fue cuando hice la cinta del pueblo.
Grabaron una música, sí, sí, una cassette.
La cassette, fuimos a Madrid.
A grabarlo.
Y Pedro Babaquero, el de Candelera, el que ha grabado, sí, toda la cinta,
sí,
fue,
sí,
con el que grabé. Y entonces, maravilloso, o sea.
A ver, don Jesús, escuche una cosa. Que yo le decía a Pedro: dice, es un honor presentarle. Es que usted ha enseñado a mucha gente a tocar,
sí, sí,
y a cantar. Sí, bueno, sí, sí,
cantar, David. Tengo que decir una cosa. Desde el ayuntamiento, mi padre ya está jubilado. Y bueno, yo sé que la música es su vida, ¿no? Y el folclore le da vida. Y entonces le veía un poquillo apagado. Digo, tengo que hacerle algún ejercicio. Igual que nos gusta
el deporte,
se mueva un poco.
Que haga algo.
Y desde el ayuntamiento hemos hecho un curso que ahora los que van a tocar la guitarra más adelante están en ese curso. Y mi padre, para que no se pierdan las tradiciones, nosotros del ayuntamiento, pues pensé en mi padre y digo, joder. Ahora que estás, claro, jubilado, das clases gratis y está este curso
y está
que lleva todo este invierno
y está
en el centro cultural, todos dos días a la semana, está enseñando a la gente, todo el que haya querido venir del pueblo lo está enseñando a tocar los instrumentos gratis.
Porque usted, don Jesús, le veo con bandurria, con laúd, sí, sí, con la guitarra.
Todo lo toco.
Tienen otros instrumentos tradicionales también, han utilizado algún almiré, bueno,
no, sí, sí, se ha utilizado
la percusión.
El cántaro, cuando se grabó la cinta, el triángulo.
Acérquese, ahí.
El triángulo y el cántaro que le tocaba el señor Jacinto, que ha sido único, ¿no?, tocando aquí en el pueblo el cántaro con la boca, que no lo ha tocado nadie como él, no lo tocó. Lo han tocado en piedra a la vez también bien, pero como el tío Jacinto no había otro.
Don Jesús, ¿y cómo ha recopilado usted tanta a base de escucharlas y luego de apuntarlas?
No, es que
¿cómo iba recopilando todo ese folclore?
Es que mi amigo Botija y yo y su primo hemos hecho tantas rondas en Pedro Bernardo, porque aquí cuando llegaban las fiestas, pues rondábamos, terminaba el baile y entonces nosotros íbamos a rondar por todas las casas del pueblo, hasta las chicas las rondaban. Y entonces luego ponemos más o menos. Y luego también estaba este Catalino que iba por la parte de Candelera, alquilaba las ovejas ahí por ahí.
Y recopilaba por ahí alguna ronda,
también,
¿no? Alguna fotita.
Y cosas de Catalino que ha sido, hemos tocado, que él tenía la taberna, entonces de la Juli, de eso, y con su compañero Felipe, y entonces hemos recuperado montones de cosas, pero Catalino siempre los estribillos y cosas, y luego Botija también, que vivía en Talavera, que era maestro, era un monstruo.
Bueno, presénteme, porque ya se va a ir usted al escenario que tenemos, sí, aquí montado en Hostal del Cerro. Presénteme, a ver, está hablando con Antonio, que tiene, sí, sí, que tiene además, era el frutero, que se ha jubilado hace muy poquito tiempo. Antonio toca la guitarra.
Sí, sí.
Tenemos, ¿a quién? Venga, presénteme, don Jesús. ¿A quién tenemos ahí? Está también su mujer, ¿eh?
Está Pepe.
Pepe.
Está, ¿cómo decimos? Otro Antonio también.
Otro Antonio.
Está ahí Delphi, que mi mujer, que la siempre toca conmigo en los hierros cuando hemos tocado en Candelera.
Está Rafael también, está Rafa.
Rafael, que está también por ahí. Está mi hijo Rubén, el mayor.
Y también, alcalde, y usted también está... A ver.
Bueno, yo...
David, está usted también ahí metido en la ronda,
sí,
¿no?
Sí, a mí el folclore, como mi padre... esto es como antiguamente todo se pasa de padre a hijo. Esto, os voy a decir una cosa para todos los talaveranos. Igual que yo soy socio del Talavera y tengo mi bufanda...
Y tu hijo
una
ha jugado bufanda, en Talavera también.
Mi hijo ha jugado en el Talavera 8 años. Hay una bufanda muy bonita del Talavera que pone de padres a hijos, ¿no?
Claro.
O el folclore...
Tiene aquí, que ser así.
Mi padre ha sido padre a hijo. Yo empecé a tocar la guitarra desde los 11 añitos porque iba mi padre a acompañar a... los ensayos y al final pues toqué la guitarra, tocábamos en bodas, tocábamos con un grupo que había en el pueblo y también tocar en directo para todos ustedes.
Pues enseguida se va a colocar, don Jesús, vale. Yo quiero, venga, defíname usted su pueblo, que han hablado Pedro y su hijo y el alcalde, han hablado muy bien de Pedro Bernardo, tengo obviamente.
Tengo que decir una cosa a mi padre, que era el cartero del pueblo, cartero rural.
Ha sido peluquero y cartero.
Era el cartero también y yo cuando iba en verano de pequeñito con él, repartía, le ayudaba a llevar la saca de las cartas. Y me llama mucho la atención de la gente de mi pueblo, porque antiguamente, cuando yo era muy pequeñito, había mucha gente mayor que, desafortunadamente, algunos, no sí. Muy pocos, pues no sabían leer, ¿no? Y me llamó un día la atención con mi padre repartiendo un verano.
Que tu padre leía las cartas.
Le leía las cartas, joder, decía, fulanita tenía... Qué eso bueno. Se ha perdido. Ese era bueno. El, y mi padre abrir a lo mejor un certificado urgente un domingo para que la gente descansara, o ha sido muy servicial siempre con hombre. El pueblo. Y me llamaba la atención una cosa, en cada puesto que íbamos, sobre todo en el barrio de los Adobes, le tenían preparado un cafetito, una magdalena, luego había un hombre que hacía bandurrias de guitarra, se echaban una jota, o sea, era un espectáculo.
Don Jesús, es usted sí. Una institución en su pueblo, sí. Y luego que su hijo ha sido alcalde, es alcalde ahora mismo, ¿eh?
Además, he cortado el pelo a mucha gente famosa
hombre,
en Madrid. Es que en Madrid he estado trabajando en 8 días peluquerías también.
Y allí cortaba el pelo a gente famosa.
Yo aquí desde
los... actores, a cantantes, a gente de...
A Marquitos, al Real de Madrid.
A futbolistas.
Al que fue novio de la Carmen Martínez Bordiú también.
Anda.
A este... Este aquí Estunero, el manager de Regla, también le cortó.
Pero don Jesús, usted no ha escrito un libro. Usted no ha escrito un libro.
No, a los hermanos Segura, también de los toreros, también le cortaba a Luis Segura el pelo en la calle Cadenar.
Bueno, tu padre tiene mil historias, bueno. Mil historias. Se coloca usted con su bandurria, sí, claro, su sí, micrófono. Sí. Gracias, don Jesús. Oye, Pedro, ¿cuántas rondas mañana la gente que venga a Pedro Bernardo? ¿O cuántos rondadores van a estar por las calles desde primeras horas de la mañana?
Pues ni más ni menos que 200. 200 rondadores salen de distintos barrios del pueblo.
200 rondas.
No, 200 rondadores.
Rondadores.
12 rondas.
Y, 12 bares, y se 12 reparten rondas. Todos ellos.
Van a salir de distintos barrios y van a terminar cada uno en un bar, a la puerta de un bar durante 2 horitas, de 11 a 1 más o menos.
¿Desde qué hora de la mañana?
Pues aproximadamente empezarán a las 11 y hasta la 1, 1:30 estarán tocando por las calles de Pedro Bernardo esos 12 grupos de rondas.
Bueno, la fiesta empieza a las 10:30 con el acto institucional, con las autoridades que van a acompañaros. Ya ha hablado David, el alcalde, de esa inauguración del monumento a los machurreros, que vamos a hablar de ellos a continuación, obra del escultor local Jesús Hernández, que aparte de eso... Jesús también, bueno, hay aquí un museo abierto también, muy, muy interesante, que hay que visitar en Pedro Bernardo, como el de Javier Gómez, que es el del vidrio, ¿verdad? Ahí tiene también una buena exposición en la Cuesta de Santa Ana.
Y eso es.
Y hay que visitar también. Bueno, están afinando, ¿eh? Vamos a escuchar a esta rondeña, a esta ronda. ¿Qué nos vais a ofrecer? A ver, David.
Vamos a tocar la jota del pueblo, la típica jota, y esto se lo quiero dedicar a Benito, que era el cantador de la jota que falleció recientemente, y va para todos los amigos de Benito, que le queríamos mucho en el pueblo y sobre todo a su familia. Un fuerte abrazo para todos y va por ti, Benito.
Pues por Benito, que era el cantaor, como ha dicho el alcalde David Segovia, de esta ronda. Vamos a escuchar, tenemos 1, 2, 3, tenemos 3, 4 guitarras, 2 bandurrias, 2 laúdes... ¡Adelante! La ronda de Pedro Bernardo, la jota de Pedro Bernardo, en la única FM a las 12:34.
vino ligeruelo. Pedro Bernardo es la fama, a salir el sol te quisiera ver, pero veo, niña, que no puede ser, que no puede ser, que no puede ser, a salir el sol te quisiera ver. La que divierte al pueblo, la guitarra y la bandurria, la pandereta y los hierros, la guitarra y la bandurria, la pandereta y los hierros, sol de los soles, sal al balcón, así se alegra mi corazón, y si la luna vuelve a salir, sol de los soles, el alumbre, se va a romper, se lucirá, yo de los soles saliré. Chavales, la ronda de los chavales, y esta noche no me ha puesto, aunque me ves, que me ves, que me ves, que me caigo, es el vinil, el vinil, el vinil que lo traigo, aunque me ves, que me ves, que me ves, compañero, es el vinil, el vinil, el vinil que lo tengo. Se de boca, la sujeta un buen jinete, la mujer que sale loca, no hay hombre que la sujete, no hay hombre que la sujete, desgracia esto que me toca, tú me lo darás, tú me lo darás, María Dolores, tú me lo darás, tú me lo darás, Pérez de Jaldía, tú me lo darás, tú me lo darás, María María. Tú me lo darás, tú me lo darás, María Dolores. Esa ventana, amada de mis amores, que yo contemple tus ojos, que tú tan bonito tienes, que tú tan bonito tienes. Asómate a esa ventana, aunque me ves, que me ves, que me ves, que me caigo. Es el vinil, el vinil, el vinil que yo traigo. Aunque me ves, que me ves, que me ves, compañero. Es el vinil, el vinil, el vinil que yo tengo. se puede mantener ni un secretario con una ni tampoco a su mujer ni tampoco a su mujer ni menos si lleva alguna que es aquello que corre por aquel perro un pernil de tocino que lleva un perro que lleva un perro niña que lleva un perro que es aquello que corre por aquel perro. Una clave y la vi, era tu lengua preciosa, que me estaba dando el sí, que me estaba dando el sí, con palabras cariñosas. Cuando yo me casé, me dio mi tío un costal y una manta y un borriquillo. El costal era viejo, la manta rota, el rodillo del burro no había gota, no había gota niña, no había gota, acabase la paja, morirse el burro. Los adobes, en el barrio los adobes, habitaba un ruiseñor, ese ruiseñor Abenito, era que cantaba mejor, y era que él cantaba mejor, en el barrio los adobes.
¡Ole! Un aplauso fuerte. Ahí está esta magnífica jota de Pedro Bernardo. Bueno, en directo, a esta hora del mediodía, con un sol de justicia en el balcón del Tietar, aquí en la única FM, 9 instrumentos de cuerda, 4 bandurrias y laúdes, guitarras, David, que viene aquí hasta el set de la única FM. Hemos recorrido, alcalde, bueno, se ponen los auriculares, se ponen los micrófonos, sí. Es tu padre el que canta, tiene una edad, sí. Oye, tiene fuelle 78 todavía.
78 años, sí.
Tiene una buena memoria.
Tengo que decir que, como ha dicho Pedro, que llamaban Nochebuena, todos dirían, ¿y
por qué le llaman Nochebuena?
Nochebuena, sí. Pues muy fácil, porque nació Nochebuena.
Oye, qué maravilla, ¿sabes lo que pasa? Que después de tanto reggaetón, como está la vida ahora mismo, Pedro, ¿verdad? Tú que eres joven también. Después de la música que escuchamos aquí en La Única, que yo también digo que es contemporánea de otra época, porque nosotros tiramos mucho de los 80, de los 90, volver a escuchar en directo esto sin amplificación.
Yo tengo que decir una cosa.
David,
cada
sin
vez
amplificación.
Que cojo la guitarra, sí,
¿qué te pasa?
En directo, pues me transforma.
Cógete mi niñez. El micro a la mano. O sea, Pedro, tú también, coge el micro a la mano.
Me transforma mi niñez totalmente. O sea, yo, como empecé a tocar desde los 11 años, me viene tantos recuerdos del pueblo, de cuando teníamos el grupo de Jota, que había 30 personas bailando, uh-huh. Éramos 12 o 13 músicos. Me acuerdo de Benito, como hemos dicho, que hemos.
Bueno, la última parte se la dedica a Benito, ¿no?
Sí, Benito era un cantador de jotas como inigualable. También la tía Sucio, me acuerdo yo de ella. Y de tantas, hay tantas cosas que me entra una positividad dentro, ¿no?
Sí,
de la niñez.
Nostalgia.
Una nostalgia que bueno, que eso lo consigue el folclore.
Bueno, que no se vayan, que no se vayan, que luego nos tiene, sí. Que se pongan ahí un poquito la sombra, Pedro. Lo que acaban de escuchar los oyentes de La Única es una demostración, como hemos dicho antes, de ese contexto festivo en el que aquí se va a rendir mañana homenaje a la rica cultura abulense a través de estas canciones, ¿no? De estas jotas, ¿no? No solo las máscaras, las danzas, que es muy importante. Eso ya en la radio no se lo podemos enseñar, eso ya tienen que venir a verlo, ¿no? Pero ¿qué te ha parecido y sobre todo qué significa el folclore, estas rondas del pueblo, que nacen del pueblo?
A ver, para nosotros los que somos de pueblo, pues esto, como decía David, no te transporta a tu niñez, pero te transporta a tus raíces. Aquí en el pueblo siempre en los eventos importantes hemos tenido la rondalla, en las bodas, en los bautizos, en las fiestas, Entonces, bueno, pues yo creo que todos los que lo hemos vivido desde siempre, esto es mucho más que música.
Claro, mucho más que música, mucho más que folclore, porque luego ya todo esto se mezcla con las danzas, con las mascaradas, con los atavíos, con los ropajes, ¿no?
Claro, nosotros lo que queremos hacer es aglutinar en ese día todo lo bonito que tenemos para mostrar en tantísimos pueblos que participamos. Yo antes me he centrado en Pedro Bernardo, porque hemos empezado por ahí. Aquí estamos representados en este proyecto 22 municipios de la provincia de Ávila. Y bueno, pues cada uno tiene sus matices, cada uno tiene sus toques en indumentaria tradicional, en música, en costumbres, en mascaradas, con lo cual, pues es lo que queremos un poco reunir en ese día.
Y recuperar mañana. Bueno, pero como vamos a recorrer desde aquí con la ayuda de Pedro Granado y del alcalde de Pedro Bernardo, un poquito las poblaciones también que van a estar aquí mañana representadas, yo voy a empezar, por ejemplo, con los cucurrumachos de Navalosa. Estos tíos en el domingo de Gordo o domingo de Carnaval, en esta localidad de Navalosa.
Tenemos que decir, Pedro, ¿verdad?, que fueron los únicos que se atrevieron a seguir con la tradición, aparte de la dictadura, fueron los únicos que tuvieron valor, ¿no?
Los más valientes, sí.
Vale,
sí, señor.
Esta es una fiesta también allí en Navalosa, considerada de interés turístico regional, también de interés cultural. Aquí a cada uno, a los de aquí, los llamáis, se denominan los machurreros, sí. los de Pedro Bernardo, pero los cucurrumachos, ¿cómo visten? Porque creo que llevan un mono tradicional, Pedro, ¿no? De manta pinguera, ¿no?
Llevan una especie de, sí, de traje como de dos piezas. Se hacía, pues, confeccionado con las mantas de tiras, que había muchos telares en Navalosa, igual que los había aquí en Pedro Bernardo, y allí quedaron muchas mujeres tejiendo hasta hace poco, y ellos utilizaron eso para su traje.
Máscaras también incluso de madera, ¿no?
Llevan una carilla de madera.
Cubiertas, ¿no?
Una carilla de madera que no se ve, porque lo que más impacta a los cucurrumachos es el aspecto ese zoomórfico. Llevan crines
de
llevan
caballo,
cuernos, huesos.
Llevan cuernos, pieles de animales también, ¿no?
También, todo lo que tuvieran a mano, eran pueblos ganaderos, y no había otra cosa.
Pero esto hacen ruido, ¿no?
Mucho ruido, porque llevan un estruendo de cencerros, que es algo común a todos, pero que los cucurrumachos cargan a veces con 20 kilos de cencerros, o sea, no son cuatro.
Fíjate, los marraches de Malpica de Tajo, en la provincia de Toledo, llevan también esa cantidad de cencerros que ellos bailan al mismo tiempo. Es muy similar, ¿no?
No estaría bien que hiciéramos una quedada en Pedro Bernardo. Yo aquí como alcalde invito a los demás alcaldes, a los demás ayuntamientos que
de la Jara,
de la Sierra San Vicente.
Y igual que hacemos un encuentro de bandas municipal muchas veces, pues en el pueblo, yo los invito a todos a que en Pedro Bernardo podamos hacer un encuentro de mascarada, y desde aquí, de los micrófonos de la única FM en directo, ya saben dónde estoy, me pueden encontrar.
No, no
con
te
Jesús,
preocupes, si yo lo voy a mover,
y
eso.
Y aquí hacemos un encuentro que, como dicen aquí, dice, va a ser alucinante.
Yo creo que desde aquí, desde el balcón del Tietar, estoy viendo el pueblo de la Iglesuela.
Ahí está,
que ya pertenece a Toledo, y ahí tenemos a los jumbarraches, los más cercanos. Así que cuando quieras, David, empiezas a.
No, eso está moverlo. Es que lo que primero. Vais a Irlanda y yo sé que va a seguir creciendo porque vais a invitar a mucha más gente de otros territorios, pero está muy bien que Castilla-La Mancha, Castilla-León, aquí en esta frontera que tenemos, que está a nada, pues se una, por ejemplo, con la gente de La Jara, que también tiene Santana de Pusa, también tiene otro pueblo muy cercano a Talavera de la Reina, tiene tradición. Bueno, los cucurrumachos llevan decenas de cencerros, como has dicho. Es una fiesta que comienza en Navalosa a documentarse en 1783. Y bueno, pues se prohibió efectivamente esta fiesta también, como has dicho. Es una tradición recuperada. Por ejemplo, los, ¿cómo es? ¿Arramachos o jarramachos?
Jarramachos se dice aquí en Ávila, se escribe con H, pero jarramachos.
Jarramachos, Navalacruz. Este tiene su epicentro, este grupo, también una fiesta considerada bien de interés cultural en Castilla y León, que también ha sido recuperada gracias a una iniciativa de la Asociación Canto Bolero. Y es otra mascarada que se celebra el sábado de Carnaval, Pedro, cuéntanos.
Sí, además con una serie de ritos súper interesantes, súper complejos. A mí me llamó mucho la atención el rito de paso, que es que se materializa en que el quinto más alto de esa quinta tiene que cruzar el río con una pértiga. Tiene que dar un salto de un lado a otro. Está simbolizando que pasa de la infancia a la edad adulta, cuando cumple la mayoría de edad. Y bueno, tienen un montón de rituales y personajes. No se queda solo los jarramachos, tienen los carátulas, tienen la vaquilla, tienen un montón de personajes y ritos.
He estado investigando bueno, lo pueden ver en la página web de Mascarávila. Ahí pueden informarse de toda esta serie de tradiciones recuperadas. Los carátulas, como bien dice Pedro Granado, que con sus varas hacen una especie, digamos, de corrales en los cuales meten a los más pequeños, a los infantes, para protegerlos de los arramachos, en el mismo pueblo, en Navalacruz. Los niños también hacen sonar sus cencerros y el que más suene pues es premiado por el vaquero con pan, chorizo y vino. La vaquilla, esas vaquillas también son muy populares en la provincia de Toledo y en nuestra comarca. Esa vaquilla enviste a las mujeres y las levanta las faldas, Pedro.
Sí, señor. Eso, además, la vaquilla es una constante en toda Castilla y León.
Mucha picaresca.
La vaca Bayona, por arriba, por Zamora. Bueno, aquí tenemos muchas vaquillas en muchos pueblos asociados a los quintos y lo que van haciendo es acornando precisamente. Siempre las víctimas, entre comillas, de estos enmascarados suelen ser los niños y las mujeres. Uh-huh. Y son las que peor parte llevan. Ya lo veréis mañana. Mañana vais a ver a la vaquilla de Burgondo cómo la levanta por el refajo. Madre y la sube arriba.
El aguacil, el alcalde, el ritual que dice Pedro de la vaquilla, los quintos. Hay una festividad única, lo hemos dicho al comienzo, que son los machurreros de aquí. Es una tradición popular recuperada por Pedro y por su asociación en 2013. Muy buen nombre ese de Siempre Viva, porque hay que mantener la cultura siempre viva en esta localidad, considerada también bien de interés cultural.
Perdona, lo de Siempre Viva, ¿sabéis por qué? Para que muchos no sabrán, es por una flor. Explícalo, Pedro.
Es una flor que tenemos aquí, el Icrisum melitense, que no sabemos cómo llegó, porque sobre todo está en Malta y en Cerdeña, en Córcega.
Bueno, es que dicen que esto es muy italiano, es que alguien que venga
de la
Italia...
La verdad que sí.
La Toscana no es hablada, no sí. Tiene nada que ver.
Os llaman la Toscana de...
La Toscana de España, la de Toscana España. De Castilla, ah, sí.
Ahí está.
Y bueno, esa flor florece...
Es una flor perpetua que pasa de madres a hijas, que se conserva durante muchísimos años, la gente las tiene en cajitas, entre algodones, y se cultiva aquí. Es muy típica para adornar el pelo de las mujeres.
Fíjate.
Y hay muy poquitos casos en España. Se da también en Llanes, en la fiesta de San Roque y en la zona de los Maragatos de León, una joya que llevan las mujeres, que es el Jardín Maragato.
Estará diciendo la gente de Talavera, ¿y esto lo tenemos a 40 minutos? Pues sí, señor,
sí,
Pedro
sí,
Bernardo.
Señores.
A tomar el aperitivo cada fin de semana, a disfrutar mañana de Mascarábila. Casi 9.000 personas, está todo desbordado, los hoteles rurales, las casas rurales, este hostal, el cerro donde estamos, para celebrar una fiesta. Por cierto, hablando de los machurreros, también se celebra durante el carnaval, se caracteriza por la presencia de esos machurreros a los que mañana se les va a hacer el honor de inaugurarles una magnífica escultura a esos personajes disfrazados que recorren las calles del pueblo realizando, sobre todo, Pedro, travesuras, ¿no? Acciones esperpénticas con esas máscaras de madera, ¿no?
Antes eran peores cosas. Pues mira, lo que nos han contado los mayores, los machurreros pegaban de verdad. O sea, pegaban de verdad con unas varas de mimbre verdes que hacían daño, a las muchachas las cortaban el pelo,
madre mía.
Se metían en las casas y podían llevarse un trozo de tocino, un trozo de chorizo a la matanza. Ahora, bueno, un poquito más light y sobre todo con muchísimo respeto a las mujeres,
claro que, sí.
Que por cierto, han entrado a participar en esta tradición. Vamos con los tiempos.
Solo eran hombres.
Solo eran hombres.
Voy a decir una cosa, Pedro. Ahora, fijáis si se están cambiando los tiempos. Que nosotros en el Cristo de la Veracruz tenemos, aquí se llaman mayordomos que acompañan al Cristo de la Veracruz. Y por primera vez en la historia, esta cofradía data de sobre 1500 por ahí, ¿verdad, Pedro? Uh-huh. Si no me equivoco. Han entrado ya mujeres de mayordoma. ¿Cómo no
tiene
iba a
que
pensar?
Ir cambiando los tiempos, como dice
Pedro. Claro, exactamente. O sea, se van cambiando ya las cosas.
En la
ya
Semana
por fin,
Santa, de muchos.
Es un papel fundamental el mayordomo en la claro. Fiesta del Cristo y ya las mujeres forman parte de él.
Los machurreros es una celebración de carnaval, Pedro, que puede estar documentada desde el siglo XVII. O sea, como la asistencia de esa cofradía de San Sebastián que dice el alcalde.
El Cristo de la Veracruz.
El Cristo de la Veracruz también, ¿no? Pero es una mascarada que se dejó celebrar, voy a recordarlo. Después de la guerra, año 37, 38, 39, y se recuperó en 2013 por este señor que tengo aquí, que está recuperando no solo eso, sino, por ejemplo, incluso los trajes militares que hemos dicho antes, ¿no? Una mascarada que actualmente es una solo tiene una única salida, ¿no, Pedro? En carnaval, ¿no?
Antiguamente también había otras fechas, era desde la fiesta San Silvestre, el primero de enero, hasta la Candelaria y con especial presencia en carnaval. Nosotros lo hemos mantenido en los carnavales porque no podemos salir todos los domingos, pero muy vinculado al carnaval y a San Sebastián también.
Danzas de palos, Pedro, como os ha llegado a vosotros, ¿no? O sea, no soy diferenciado mucho de las danzas rituales de otros pueblos de alrededor, de los que estamos hablando también, pero bueno, esas danzas están muy, también las estáis recuperando. Mañana se van a vivir, se van a poder presenciar cómo eran esas auténticas joyas de la danza, que perdurarán y pudieran pasar también de padres a hijos, que es lo que vosotros queréis. Y sobre todo, sí, apunta algo sobre la danza, muy importante.
Se está intentando que se recuperen otras, pero las que tenemos en Máscara Ávila, tanto Yocasero como Piedra Laves, nunca se han perdido, tienen solera y muchísima tradición allí.
A ver, hay un baile aquí muy gracioso, con unos danzantes, concretamente eran los hombres, ahora ya hay mujeres, que durante siglos eran los protagonistas de estas danzas. Iban vestidos de forma diferente, eran los encargados de corregir y castigar al que se equivocaba también, ¿no? Y junto a los músicos eran los personajes encargados de ejecutar esto de los lazos. Explícame qué era la danza de los lazos.
Los lazos de paloteo, pues son una serie de danzas que, como te decía, en Hoyocasero y Piedra Laves se han mantenido.
Se mantienen.
Antes eran hombres, como bien dices, los danzantes. Aquí en Pedro Bernardo los tuvimos, acompañando el Vítor de San Sebastián, danzantes de enagüillas. Llevaban unas enaguas blancas, unas cintas de colores. Luego en muchos pueblos, sobre todo a raíz de la sección femenina de Falange, se metió a las mujeres y se cambió un poquito ese sentido, pero eran hombres los que eran danzantes de palos.
Claro, hemos escuchado una jota por esta rondeña, pero estamos hablando de coreografías únicas, que son exclusivas, que son pues como un museo etnográfico también de la danza, ¿no? Es decir, que cada pueblo tiene su idiosincrasia dentro de la danza.
Es que todas estas tradiciones son un museo vivo. O sea, y las tradiciones, las danzas de Yocasero, se sabe que desde el siglo XII, o sea, que es una barbaridad.
Vamos a recuperar un poquito el resuello, porque estamos a pleno sol, disfrutando de esta, empapándonos de lo que es la cultura tradicional. Vamos a tomar un sorbo que nos trae aquí uno de los músicos, Rafa. Vamos a escuchar, vais a escuchar luego otra ronda. Y vamos a irnos a los estudios de La Única para escuchar una buena publicidad. Y a invitar a la gente, alcalde, no se canse usted de decirlo. Hay que venir mañana.
Hay que venir a Pedro Bernardo.
Mañana, Máscara Ávila. ¿Cuánta gente? Recuérdelo.
Pues de 9 a 10 mil personas. Y como dice una peña de nuestro pueblo muy, muy carismática, dice, es que Pedro Bernardo me mata.
Oye, Pedro, es que luego vamos a hablar del cortejo, ¿no? Podemos hablar de un gran cortejo. Es un esplendor de colores, ¿no? Es una cosa espectacular, ¿eh?
Es una tradición impresionante.
Tantas, o sea,
una
culturas reunidas, ¿eh?
Exactamente, un desfile impresionante. Date cuenta que es el sonido de los cencerros, de la música, el colorido, el espectáculo que suponen por sí las máscaras, el acompañamiento, la indumentaria tradicional. O sea, el que no lo haya visto nunca y venga y vea ese desfile,
repetirá.
Hombre, claro que repetirá.
Y hay un mercado de artesanía y también gastronómico, y enseguida todo eso lo vamos a contar. Estamos en directo, al filo de la una del mediodía, hasta las dos en punto, contando lo que es Máscara Ávila, contando lo que es este espectacular festival de máscaras y danzas de paloteo abulenses, y no solo abulenses, sino también internacional. Vamos a contarle luego a ver a qué vienen aquí los irlandeses, a llevarse los licores tan maravillosos que tenéis aquí, pues quizá también, claro que sí. Aquí en La Única seguimos hablando de cultura, desde Pedro Bernardo, desde el balcón del Tietar.
Olmedo en La Única.
Sumérgete en una experiencia única e inolvidable. El sábado 13 de abril en Pedro Bernardo, descubre Máscara Ávila. Conoce el patrimonio etnográfico y cultural de la región y el festival de máscaras y folclore que representa la historia, la rica cultura abulense y las tradiciones de sus pueblos, como los cucurrumachos, arramachos, machurreros, danzas, toras, zarramaches y pastores, que cobran vida en un espectáculo único. Disfruta del gran cortejo internacional, donde la tradición se mezcla con la emoción y la belleza en un despliegue de color y folclore que te dejará sin aliento. Degusta lo mejor de los productores locales en su gran mercado gastronómico y artesano. El encuentro de rondas y las actuaciones de grupos de folclore. Máscara Ávila, una jornada incomparable para sumergirse en la autenticidad y la historia de Ávila, y un atractivo para los visitantes. Vívelo este sábado 13 de abril en persona y sé parte de una celebración extraordinaria en Pedro Bernardo, balcón del Tietar. Máscara Ávila, la gran fiesta de la tradición abulense.
Olmedo en La Única.
Aquí estamos, en Pedro Bernardo, en el balcón del Tietar, y además disfrutando de un día espectacular con Pedro Granado, presidente de Máscara Ávila. Si os incorporáis, os lo cuento otra vez, ¿qué es Máscara Ávila? El gran festival de danzas, de cultura, de folclore, de máscaras. Las máscaras no se centra solo en las máscaras, se centra en los ropajes, se centra también en una coreografía de la que hemos estado hablando antes de la publicidad. Se centra en una cultura popular que viene arraigada por los atavíos, cómo se visten las mujeres, cómo se visten sobre todo los hombres. Ya hemos conocido que culturalmente va creciendo y que esas costumbres se abren también a las mujeres porque eran patrimonio solo masculino, ¿no? Los pueblos que han celebrado más carávila, hoy vuelve el origen, vuelven al origen, a Pedro Bernardo, a este balcón del Tietar, y estamos con David Segovia y también con el alcalde de Pedro Bernardo y con Pedro Granado. Pedro, la verdad que lo que nos has contado tiene mucho que ver con la recuperación que quizás las autoridades no, vamos a hacer una reivindicación ahora, no llevan a cabo, aunque aquí la Diputación de Ávila os apoya y eso es muy interesante.
Y los ayuntamientos y los pueblos.
Porque es que si no fuera por ellos,
no podríamos hacer nada, desde luego. Fundamental el apoyo de las instituciones, de todas. Nosotros es cierto que de la Diputación de Ávila no hemos hecho sino recibir un apoyo más grande cada año. Tenemos esa suerte con nuestra Diputación, que ha apostado por este proyecto desde el principio. Y bueno, son imprescindibles, ¿no? También nuestros 7 ayuntamientos, que son los que están desde el primer momento colaborando y soportando esto, que esto tiene un gasto muy grande.
Son 8 ediciones con la de mañana. Habéis estado Casavieja, Navalacruz, bueno, todos los pueblos donde ha estado presente Mascarávila. Por lo tanto, Pedro, el año que viene, ¿vais a seguir recorriendo más pueblos? ¿Mascarávila es itinerante?
Es itinerante por los 7 pueblos fundadores del proyecto. El orden ya está establecido. El orden que hemos traído en esta primera gira va a continuar. El año que viene nos vamos al Valle del Alberche, a Hoyocasero.
¿Hay posibilidad de que muchos pueblos se apunten al carro?
Bueno, se ha hecho ya gran parte del trabajo de recuperación que se podía hacer. Siempre es posible que algún pueblo más acabe uniéndose. Pero la verdad que ahora mismo, pues salvo Navarrevisca, que se suma el año que viene, y algún pueblo más que todavía es susceptible de recuperarlo, ya nos quedan poquitos sitios donde rascar.
Jarramachos, Cucurrumachos, ¿qué más? Cuéntame.
Machurreros, Jarramaches, toras, Gurrumachos.
Me paro. ¿Qué es esto de las toras? Hay un pequeño pueblo de la meseta castellana donde se celebraba una tradición ancestral que ha pasado de generación a generación sin que nadie conozca su origen. También es considerada esta celebración bien de interés cultural. Los más ancianos del lugar cuentan que la tradición ha existido desde siempre y que cuando ellos eran niños ya se celebraba de forma muy parecida a la actualidad, y son las toras. Bueno, esto se celebraba por San Antón, creo, Pedro, si no tengo...
Correcto.
¿Dónde se celebran las toras?
Las toras en el Valle Amblés, en la localidad del Fresno, que está muy cerquita de la muralla de Ávila. El año pasado tuvimos allí la edición de Mascarávila y bueno, pues esta tradición es muy curiosa porque aúna el carácter, digamos, antropomorfo del personaje de cualquier mascarada con las vaquillas, son una fusión, son como una mezcla entre vaquilla y cualquier otro enmascarado de los que tenemos en la provincia.
¿Y qué hacen? ¿Recorren también las calles, supongo, del pueblo? Bueno, estos son menos ruidosos, van en silencio casi, ¿no?
Ojo, pero tienen acompañantes, hay unos que van tocando los cencerros, gente que va vestida de normal, de calle, van tocando los cencerros anunciando la llegada de las toras. Las toras van acornando a la gente y tienen un rito muy bonito también que simboliza el nuevo ciclo del año, ¿no? Que es cuando queman sus ropas en una hoguera por la noche.
El 16 de enero.
El 16 de enero hacen una gran hoguera y cuando termina la representación queman sus ropajes hasta el año que viene con un símbolo de renovación, ¿no? De que ha pasado un ciclo de año, una estación agrícola.
Se congregan alrededor de esa hoguera para pasar, como dice Pedro, una noche de fiesta y de diversión desde la hoguera, y durante toda la noche se hacen rondas tocando los cencerros por la calle, y aunque las toras dejaron de salir a las calles durante unos años, gracias a Mascarávila y gracias también a la iniciativa de los jóvenes del pueblo, esa ancestral tradición se sigue celebrando cada año en el fin de semana más próximo a San Antón, ¿no?
Exactamente. Antes estaba centrada en San Antón y ahora en el fin de semana más cercano a San Antón.
Zarramaches, cada 3 de febrero, mañana también aquí. Es decir, toda esta gente se viste, se trae sus instrumentos, se vuelven a recuperar las tradiciones, las danzas, las vuelven a estudiar y mañana se celebran en el gran cortejo de Mascaravila aquí en Pedro Bernardo, donde tenéis que venir todos los que nos estáis escuchando. La Mascarada de los Zarramaches, que es otra tradición que tiene lugar cada 3 de febrero, como decimos, en Casavieja. Esta no se ha perdido nunca, Pedro.
No, no se ha perdido nunca y además es súper llamativa para los que estudian las mascaradas, porque es la única en la que los personajes entran en el templo, en la misa de San Blas, entran con rango de autoridad, están en el altar, en el momento de la misa de San Blas. O sea, mientras que todas han huido de esas persecuciones de la Iglesia, aquí supieron adaptarse al rito litúrgico y sobrevivieron porque, bueno, si no puedes con el enemigo, únete a él. Pues se unieron con el cura y empezaron a participar en la fiesta
y
de San Blas.
Entran en la,
sí, señor,
en la Iglesia, ¿no? Cada 3 de febrero, como hemos dicho, por San Sebastián, fue prohibida, como bien has dicho, Pedro, por el obispo de Ávila en el año 1731. Correcto. Pero porque se hacían muchas irreverencias, ¿no?
Claro, tú te miras los libros de visitas pastorales de la diócesis de Ávila y es continua la referencia y la petición de los obispos de que no se profanen las iglesias, de que no entren personajes vestidos con cuernos en las iglesias en los días de la función, y eso es porque hubo mucha costumbre aquí de hacerlo, ¿no?
¿Por qué los quintos tienen mucho que ver, alcalde, con todas estas tradiciones y estas fiestas populares que estamos comentando?
Bueno, ahora que hablamos de los quintos, hemos entrado en un debate. Bueno, vamos a hacer como una pausa de 5 segundos.
¿Que haya mil y otra vez o qué?
Exactamente, estábamos hablando de los debates. Digo, bueno, hay mucha tradición de los quintos, en Pedro Bernardo lo hacemos la guerra de los quintos en Navidades, muy, muy bonita. Y se está otra vez hablando del tema de que
el servicio militar obligatorio.
O sea, que todo esto también.
A mí, David, me gusta mucho recuperar lo antiguo, pero Dios quiera que no tengamos que volver al servicio militar y que no nos haga falta usar
el tiempo. Pues yo voy a poner, como yo estuve en la Legión, a decir mucho sobre el tema del servicio militar. Creo, y desde aquí opino, es mi opinión, ya no como alcalde, sino como legionario, porque los legionarios somos hasta que nos morimos. Creo que el servicio militar para ciertos jóvenes, no voy a decir todos, ¿no?, pues vendría muy bien, hombre, volver otra vez a rescatar el servicio militar, sobre todo el tema de disciplina, sobre todo tantos valores positivos que puede traer el servicio militar a muchos jóvenes españoles, incluso laboralmente, y ahí lo dejo.
Lo que pasa que entramos en un debate, alcalde, con la mili. Hay mucha gente que dijo que perdió el tiempo, un año o 2 años. Otros dicen que se sacaron el carnet. Otros dicen que tuvieron disciplina.
Y otros que tuvieron una profesión.
Y otros
laboral.
Que consiguieron una profesión, ¿no?
Exactamente.
Entonces, tú eres partidario de la mili otra vez,
¿no? Yo sí.
¿Y tú, Pedro? Dices que no.
Hombre, yo por más que nada que no tengamos que usar, ¿no?, los conocimientos militares para que siga un tiempo de paz.
Yo te digo,
porque
yo no hice
cosas muy feas, la verdad, pero
yo no hice la mili y no tengo ningún problema, ¿vale? Y aquí la estrella que tengo aquí al lado, que voy a presentar, vamos a hablar un poquito de lo que es Pedro Bernardo, vuestro pueblo. Pedro, hoy en directo en La Única, estamos emitiendo un programa que nos están escuchando en toda la provincia. Nuestra emisora va teniendo una influencia importante. Yo espero, y me lo deja apuntado, a ver si Pedro Bernardo puede traer también aquí, puede ser el epicentro de la cultura de la comarca de Talavera de la Reina. Talavera es nuestra capital cultural. Nosotros venimos aquí porque Talavera es un lugar de servicios para la gente de Pedro Bernardo, de Candeleda, de Arenas de San Pedro,
del
Valle del Tietar. Se está hablando mucho de la provincia de Talavera, del Estatuto de Castilla-La Mancha, para que Talavera tuviera también las mismas condiciones que una provincia, y eso sería muy bueno para los habitantes de Pedro Bernardo, de toda esta zona, de Navalacruz. Es decir, cuando alguien se pone malo en el puerto del Pico, para que lo entendáis, lo que nos escucháis, es muy difícil, alguien de Arenas de San Pedro, muy complicado.
Y más de Candeleda.
Porque no llega a Ávila. Entonces sí, tiene que utilizar nuestro hospital, que es vuestro hospital, sí, general. El hospital se va quedando cada vez más pequeño, porque atiende a una población de 300.000 habitantes.
Tengo que decir una cosa, Jesús. El hospital de Talavera de la Reina, en el año 1955, si no cuadro mal la fecha, se creó no solo para la ciudad de Talavera.
55 no fue posterior, ¿eh?
Posterior, perdón, pero posterior. Sobre
70 años. Ha cumplido 50 años ahora.
Bueno, pero sobre 1955 se hablaba del hospital de Talavera, que luego se crearía,
sí,
con la condición de que atendiera a los talaveranos, a la comarca y a la zona del Valle del Tietar. Esto hay que recordarlo.
Y a Extremadura.
Y nosotros de aquí, siempre del Valle del Tietar, reivindicamos una sanidad de calidad y reivindicamos que el hospital de Talavera crezca, le hagan más grande y nos abarque al 100%.
Nosotros no podemos cruzar dos puertos nevados en invierno.
Claro.
Y jugarnos el tipo muchas veces con nuestras mujeres. Yo he tenido dos niños pequeños.
¿Que han nacido en Talavera?
Son grandes, no, perdón, han nacido en Ávila.
¿Ah, sí?
Los dos, sí.
Pero mi mujer,
por ejemplo, nació en Talavera.
Pero mucha gente de Pedro Bernardo ha nacido en Talavera.
Sí,
Pedro,
cierto,
¿no? ¿Tú dónde
cierto.
Naciste?
Yo nací en Madrid.
Vale, pero hay mucha gente de aquí.
Mucha gente mucha. De aquí, claro, que
y de Candeleda y de
Anastasia. Mucha nació en Talavera, sí.
Ojo, y de Navalmoral de la Mata. Sí. Por tanto, Talavera de la Reina tiene una capitalidad.
Es que Talavera
muy
de la Reina para nosotros, con perdón, y yo me siento también abulense y tal, pero también me siento parte talaverano. Yo, claro, Talavera, sí, para mí, siempre lo he dicho, es mi casa también.
Bueno, dejadme que hable de los museos vivos que tenemos en Pedro Bernardo. Pedro, tenemos un museo etnográfico que hay que visitar, que hay que disfrutar, porque ese también cuenta un poco la historia de este pueblo, ¿verdad?
Claro, tenemos, fíjate, un pueblo como Pedro Bernardo, con 700 habitantes, los dos museos que tiene. Tiene por un lado el Museo Etnográfico, que reúne los vestigios de lo que fuimos, ¿no? De lo que fuimos y de lo que somos, porque de allí venimos, con mucho orgullo, de cabreros, de labradores y de artesanos y demás. Y luego tenemos la vanguardia más absoluta. Tenemos un lujo de museo, el de Javier Gómez, Museo de Escultura en Vidrio, que es un lujo para los de Pedro Bernardo, uh-huh, pero también para toda la comarca, tener esto aquí.
Para toda España, mira.
Para toda España.
Yo cuando vi su obra, luego le conocí personalmente y aparte entré luego en su página web y me entero que está en la Comunidad de Madrid. Digo, pero este monstruo, ¿cómo es que está solo en la Comunidad de Madrid? Es el Gran Museo del Vidrio. Es el Gran Museo del Vidrio de un artista que se especializa en una materia, que empieza a redescubrirla. Los premios Arturo Duperrier, de los que luego vamos a hablar, llevan su sello, el de mi amigo Javier Gómez, que en la Cuesta de Santa Ana de Pedro Bernardo tiene un museo abierto todos los fines de semana para que la gente vea las posibilidades del vidrio. Maestro, don Javier, buenos días.
Buenos días.
Es un placer tenerle aquí.
Para mí un orgullo.
Yo le conocí en los premios Arturo Duperrier a través de su obra, porque yo creo que al artista hay que conocerle a través de su obra siempre, ¿no?
Sí, finalmente el artista simplemente es un, no sé cómo decirlo, una herramienta más, pero realmente lo que transmite y lo que importa es la obra.
¿Por qué? Fíjate, vengo de la cerámica, sabes de dónde venimos,
sí,
¿no?
Un inciso, hice una exposición en el Museo Álvaro de Luna en Talavera.
Con Museo Ruiz de Luna.
Museo,
Ruiz de Luna.
Bien,
Ruiz el, de Luna. El artífice de sí, la cerámica talaverana.
Bueno, es decir, yo tengo una obra en la colección de este Ismael, que fue cantautor.
Sí, hombre.
Y hizo allí una exposición que tiene. Bueno, ahora también ha estado en Ávila.
¿Y estuviste, Javier, en el Museo Ruiz de Luna?
Sí, y entonces él tiene una colección de botijos que
sí,
en su día. Pintaron en ellos botijos de, sí, clásicos de cerámica,
sí, de barro,
sí, como Dalí, todos los del grupo El Paso,
sí,
de Canogar, etcétera,
Rafael Canogar,
y bueno, tuve esa posibilidad, porque creo que no he expuesto.
¿Y tienes obra entonces ahí?
No, era una exposición. Que era temporal. Vale. Pero creo que yo no he expuesto nunca en Talavera.
Javier, te pregunto.
Una cosa. Espera, perdón. Señor alcalde de Talavera, amigo José Gregorio.
José Julián,
está perdón. Si está escuchando.
Tenía que haber invitado a las Mondas.
Le he invitado, no me ha invitado a las Mondas, pero ya le he dicho que estaré encantado de ir. Y también le he invitado a Máscara Ávila y no puede asistir. Ya le he dicho que algo de Pedro Bernardo y Cucharero tiene algún familiar por ahí, que yo lo sé, y a ver si viene a visitarnos.
Mira,
que yo estoy encantado de que venga. A ver si hace
Talavera.
Una exposición de Javier en Talavera.
Las Mondas es una fiesta no solo de Talavera, sino de muchas poblaciones cercanas. Hay que incluir a Candeleda.
Totalmente.
Hay que hermanarse con Candeleda. Están hermanados con Plasencia, estamos en Talavera. Hay que hermanarse con Arenas de San Pedro.
Totalmente.
Que hacen cosas muy paralelas en cuanto a cultura. También
sí,
con Pedro Bernardo.
Por
también
supuesto.
Con Casavieja, también con los pueblos de Gredos.
Por supuesto.
Somos, como decimos, una
qué
gran
bonito
comarca.
Sería en la Monda vernos todos los alcaldes del Valle.
Pues no te preocupes.
En Talavera.
Yo vas a ver el año que viene cómo eso ocurre.
Desde aquí ya se lo he dicho a Gregorio.
Hombre, estuvieron
Gregorio, acuérdate de este alcalde
los
que te
carreteros,
para ir a la Monda.
Los carreteros, David, de Gredos,
sí,
todos los años llevan 20 años yendo a las Mondas. Y yo creo que aquí, el año que viene tiene que ir algún grupo de rondas tiene que ir a las Mondas.
Que sea el de Pedro Bernardo.
El de Pedro Bernardo,
bueno,
si nos invita, vamos.
Déjame que le pregunte al artista, ¿por qué el vidrio y no el hierro, la forja, la madera, que aquí hay mucha madera, ojo con estos bosques que nos rodean. ¿Por qué el vidrio, Javier?
Bueno, pues el vidrio es, como yo he comentado en alguna ocasión, casi como por, o sea, yo estoy en la escultura, en el arte, pues como digo, por accidente, ¿no? Porque yo trabajaba en un taller familiar de cristalería, pero a nivel industrial, donde se ponían vidrios en ventanas, en pequeñas decoraciones, y nunca como un hecho artístico. Entonces, toda mi técnica estaba por hacer, porque las obras que yo hago, o que hacen otros colegas artistas a nivel internacional, es una técnica muy joven, aproximadamente podemos hablar de unos 40 o 45 años, uh-huh. porque lo que ha dado posibilidad de hacer este tipo de obras que yo trabajo, yo lo que voy haciendo es laminar láminas de vidrio, se pegan con unos pegamentos que pegan con luz ultravioleta y anterior a esto no existían. Es decir, es una técnica muy joven que me cogió a, yo llevo ya 35 o más años, uh-huh. y podría decir que soy pionero en esta técnica, y es lo que me enganchó y la he evolucionado y la he desarrollado a lo largo de todos estos años.
Podemos encontrar esculturas tuyas de vidrio de diversos tamaños. Se pueden ver en Madrid, en la Comunidad de Madrid, muy cerca de Talavera también, porque es a la entrada, en la ¿dónde exactamente?
Sí, en San José de Valderas.
En San José de Valderas, ahí tienes un museo permanente.
Bueno, es un museo que yo, que dijéramos que creé con el apoyo del Ayuntamiento de Alcorcón hace 26 años, ¿no? Para dar a conocer el Movimiento Internacional de Vidrio, y allí se puede ver todas las técnicas, desde el vidrio soplado, fundido, etcétera. Y yo lo que propuse fue pedir las donaciones a mis colegas artistas para ese fin, ¿no? Entonces
presenté, para ese museo del,
sí,
vidrio.
Presenté un proyecto a la Consejería de Cultura, y bueno, pues fue una idea pionera en ese sentido, y tuve la gran suerte de que lo apoyaron por medio de todos los partidos políticos de en aquel entonces, y finalmente en el 97, en octubre, se hizo una realidad.
Los premios Arturo Duperier, que tuve el año pasado el honor y el gusto de que el alcalde me invitara a presentarlos, que premia a lo mejor de que tenemos en España y también en la provincia de Ávila, del deporte, de la cultura, de los medios de comunicación. Aquí se han llevado premios Vicente Vallés. Bueno, ahora lo va a recordar el alcalde. Los premios son esas magníficas esculturas únicas en el mundo, edición limitada. Así que hago un llamamiento para la gente que quiera ver las esculturas de Javier y decir, oye, yo quiero una escultura, Pedro, porque es un museo que está abierto, que viene mucha gente a visitar aquí a Pedro Bernardo. Es una maravilla, ¿eh?
Es una maravilla lo que tenemos aquí con el Museo de Javier, y hay que fomentar que la gente venga a conocerlo.
Un inciso.
Dime, no, quiero,
concretamente
quiero,
ahora hablando de
que
eso.
Que no quiero decir horarios, que es muy interesante ya, que la gente que venga.
Ahora mismo, concreto a lo que está diciendo, yo he tenido ahora una visita de 6 personas que han venido de Madrid a ver el museo, con una visita guiada, que eso es posible, ¿no? Es decir, concentrando una visita guiada.
En fin de semana, Javier.
En cualquier,
¿no?
cualquier día.
Oye,
cualquier día de la semana.
Un grupo a conocer.
No pocos museos, Javier, pueden tener al creador de la obra diciendo y explicando la obra.
Le
muy poco
la técnica, ¿cómo lo cómo
claro,
lo hace,
entonces
¿no?
Ahora hemos tenido esta visita, se ha cortado porque tenía que estar aquí, pero hemos estado una hora y cuarto o más menos, y claro, han podido ver toda mi trayectoria, desde las primeras obras hasta el último que estoy haciendo ahora, que son piezas que he recuperado, que han estado expuestas en la Feria de Arte Van en Ámsterdam. Y entonces es un museo vivo, siempre hay un fondo de museo y está continuamente cambiando.
¿A ti te inspira, Javier, mucho crear aquí, en Pedro Bernardo?
A ver, yo...
¿Este pueblo?
Esto ayuda, ¿no? Pero realmente yo no soy un artista que me inspiro por la naturaleza o aquello que veo, sino que es algo que parte del interior, y empiezo, unas obras me van llevando a otras, y lo que yo hago es, a través de unos dibujos en un papel en blanco, voy desarrollando la propia obra. Eso lo puedo hacer en cualquier lugar, ¿no? Porque yo antes llevo aquí 15 años ya viviendo, en Pedro Bernardo, antes lo hacía en San José de Valderas, y lo puedo hacer en cualquier sitio. Claro, indudablemente yo ahora ya me costaría, ¿no? Porque ya me he habituado al espacio, vivo en una finca.
Hay que decir que es cucharero, aunque sí. haya vivido en Alcorcón, para todos los de Alcorcón. O
soy
Alcorcón.
Nacido en este pueblo.
He nacido natural de Pedro Benavides. Tengo que decir una cosa.
Yo creo que esto inspira, ¿eh? Yo creo que vivir aquí. Mira, yo estoy viendo la piel. David, estoy viendo la piel que tiene tu padre, el pelo que tiene.
78,
Tu madre. La gente que veo por aquí tiene, no sé, Javier, esto lo da la sierra, lo da el aire, claro, lo da el sol.
Claro, yo cuando estaba en Madrid estaba blanco, yo era muy blanco, pálido, pálido. Ahora tengo un cierto color. Entonces está claro que, a ver, la montaña, la luz, aquí hay un microclima.
Espectacular, microclima. En verano es una cosa.
Estamos unos 800 metros o algo así, ¿no? Entonces.
El agua.
El agua.
Agua de la sierra.
Ya, el valle, es decir. Cómo tú miras al valle y te da una paz, una tranquilidad, una libertad que en una ciudad es imposible.
Voy a decir algo para todos los oyentes de La Única, para que veáis el nivel, no es porque lo diga el alcalde Pedro Bernardo, pero es que es así, para que veáis el nivel artístico de Javier Gómez, de este escultor, y vengáis a ver esta obra de arte. Javier, que sus obras muchas veces las pone, están en venta, tiene como cliente, ahí no es nada, uno de los músicos más importantes del siglo XX, y podría decir yo, de la historia musical, sobre todo en el resto del mundo, como Elton John. Elton John en su casita, en su chalecito, en su Estados Unidos, ¿no?
En el Reino Unido, ¿no?
En el Reino Unido, no, pero creo que fue para Estados Unidos la obra, ¿no? En donde tiene su casa, donde él hará canciones,
composiciones.
Seguramente hizo una composición con la estatua delante de un cucharero como Javier Gómez. Hay que decirlo todo.
Javier, Elton John.
Yo no llegaría tanto, no lo sé.
Pues yo me atrevo a decirlo.
Elton John suena mucho en La Única. Elton John está en la playlist de Laura. A ver qué pasó ahí.
Ahí pasó que yo estaba exponiendo con mi galería que me representa en Londres. Y
compró una.
Obra. ¿Qué era
exactamente?
Una obra muy, muy, muy interesante, ¿no? Además tuvo cierto problema. Porque.
Cuéntalo, Javier, que es muy, muy divertido.
No, es decir, que la obra adquirió para su colección en su casa en Estados Unidos, no sé dónde.
Una colección privada, ¿no?
Sí, donde vive, etcétera. Y en el transporte esa obra se rompió, ¿no? No lo hicieron bien.
¿No se embaló bien?
Sí, yo tengo un embalaje, tengo que decirlo.
Específico.
Muy específico, muy profesional, pero bueno, allí salió. Y entonces, claro, pues estaba asegurada y él quería esa obra y yo soy incapaz de repetirme en una obra, ¿no? O sea, si ya lo he
cada
hecho.
Obra una, entonces una pieza única y sacó.
Sí. Yo entonces, porque hago una talla directa, etcétera. Entonces, a mí lo que me mueve es hacer esa obra y ver el resultado final. O sea, yo mientras estoy haciendo la obra, convivo con ella, diálogo con ella y es noche y día, ¿no? Hasta que una vez que está hecha, ya tengo un tiempo conmigo para visualizarla, verla bien, y finalmente ya decido que ya, como un niño, ¿no?, que se ha hecho mayor.
Se ha hecho mayor,
y ya cada uno tiene
que se vaya a vivir a otro
que
sitio.
Que se vaya a vivir donde quiera. Y entonces ya la pongo a exposición y ya ella
hace su camino. Del Elton John,
¿no? Y llega a este y finalmente trae. Bueno, entonces él estaba empeñado en que quería esa obra. Y entonces me propone el galerista, yo, esto está feo decirlo, pero la cobré dos veces, me costó una lucha el hacerla, ¿no? Entonces, finalmente él tiene la segunda obra. Si la vemos, que yo tengo las imágenes de la primera, hay matices que no llegan. Entonces yo la conclusión que
no
llego
son
con esto. Sí, son la misma historia.
Vale.
Es como lo de.
¿Qué es? Cuéntalo para la gente. No podemos enseñarlo, pero. ¿Tienes alguna fotografía? ¿Qué escultura? ¿Qué quisiste reflejar ahí?
Bueno, a ver, yo dentro de la abstracción no reflejo nada.
Sí, dentro de las vanguardias, vamos.
Yo lo que tengo es que al principio, pues claro, empecé haciendo algo como abstracción figurativa. Al final del año o año y pico decidí que toda mi obra iba a ser abstracta, y dentro de la abstracción no puedo explicaros qué es la obra.
Lo entiendo.
Lo que sí que puedes es
error mío haberte preguntado,
puedo daros alguna lectura, pero sería algo que no se llegaría a entender, ¿no? Entonces, dentro de una obra abstracta, el espectador tiene que sentirla, ¿no? Le tiene que llegar algo,
este tío,
etcétera.
Javier, ese tío es un monstruo. O sea, es mi cantante, es uno de mis tres cantantes favoritos. ¿Y qué quieres que te diga? O sea, Elton John tiene una sensibilidad increíble.
Sí.
Y las personas que tienen sensibilidad saben apreciar el arte, eso es lo más importante de todo. Y yo creo que, vamos, que para ti de verdad eres humilde, lo sé.
Bueno,
muy humilde, eres una persona muy discreta, Javier.
Bueno,
pero es bueno contar estas historias que hoy alguien como tú haya creado
en eso. En ese sentido, pues lógicamente yo no vendo esto como mi trayectoria ni mi currículum, etcétera, ¿no? Pero bueno, tengo muchos casos de gente, si queréis, os doy una pincelada, por ejemplo, el Papa Wojtyla, pues también tiene una obra mía.
Un Papa. San Juan Pablo.
San Juan Pablo, bien. Pues entonces no era santo, ¿no? Porque ya hace pues años.
Y además te lo puedo corroborar.
Pues es un detalle que no sabía, fíjate, yo estoy Juan muy Pablo, alejado a veces de la realidad. Porque,
me parece el mejor papa que hemos tenido.
Vale, yo creo que también. Entonces,
con el que hemos crecido todos.
Sí, la Reina Fálida de Bélgica.
¿En el Vaticano hay una obra tuya?
Sí, en la colección del Vaticano, sí.
Hace poco estuvimos allí, haciendo un programa desde allí, de Radio Vaticano.
Pues lo que no sé si está expuesta permanente, pero sí está en la colección.
¿Y qué hace un chico como tú en un sitio como este?
Buena canción, ¿eh?
Hombre, pues ¿qué hago en un sitio como este? Pues tan sencillo como que es mi pueblo, es donde nacido.
Sí, señor.
Entonces yo a veces no puedo explicar con palabras qué siento, ¿no? Porque me emociono. Cada vez que hablo de mi pueblo me pongo a llorar como un crío. Y entonces no puedo hablar de sentimientos, de mis padres, de lo que fuera. Porque bueno, ya es que me llega, entonces bueno, yo hace ya 15 años que decidí vivir aquí, porque yo lo que buscaba era un entorno, ¿eh? Entonces
mira, ya... tú como a este hombre que tengo aquí, a Pedro, a un chaval de que no pasa de los 40, que forma una asociación Siempre Viva y que forma este lío de mañana, Mascarávila, entre 8,000 o 9,000 personas, que recupera en la época del maldito reggaetón, que es el cáncer musical, la mierda más grande, con perdón, que existe.
Pegar una hostia en la puerta y decir, no, estamos
¿sabes
aquí?
Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ojalá hubieran cogido una jota esta y le hubieran puesto unos sintetizadores. Es que nosotros no somos latinos, nosotros somos europeos. Como dice Loquillo hace poco, yo soy de Cefirelli, del cine europeo, del cine francés, del cine español, del cine de Berlanga, del cine de Saura, que nos puede gustar o no puede gustar, pero somos europeos. Y mañana viene aquí un grupo de Irlanda, que es una espectacular agrupación que tiene que ver con las tradiciones y viene a un pueblo del corazón de Ávila, como es Pedro Bernardo. Entonces vosotros lo que estáis haciendo es, ojalá sigan gente como Pedro Granado, como Javier, haciendo algo por la despoblación, Pedro.
Pues sí.
Ahí está la clave.
Efectivamente. Al final todas estas cosas, y bueno, igual que Javier al final ha terminado viniéndose aquí al pueblo de sus raíces, de sus padres, y donde al final sentimos todos que es el lugar al que pertenecemos, pues todas estas cositas también animan a la gente a darnos cuenta de lo que somos, que muchas veces esta mañana me lo preguntaban en una entrevista. ¿Qué nos diferencia a nosotros con otros países con respecto a estas cosas? Digo, pues mira, en Portugal nos llevan ventaja, allí sacan pecho, allí la selección de Portugal lleva los caretos de Podence en su camiseta, como si aquí sale la selección la roja con los machurreros, tú imagínate, ¿no?
Claro,
nos han tomado ventaja.
Eso creo que es lo que nos falta no sé si a los españoles
raíces.
O tal, exactamente. Y decir, yo cuando empezaba a viajar hace 30 años y hacía mis exposiciones por ahí, por Europa, porque claro, yo tengo que decir que toda mi trayectoria la he hecho fuera, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, Japón, lo que fuera. Y entonces, aquí yo oía en aquel entonces, cuando hablaban de fútbol, por ejemplo, decían, no, es que vamos a perder, es que son alemanes, es que son no sé qué, y eso qué quiere decir. Si tú eres futbolista o eres artista, ¿qué miedo tienes tú de enfrentarte, Javier, a ningún público, lo que fuera, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso yo creo que hay que cambiarlo.
Hemos perdido,
¿no?,
raíces, y eso es perder cultura y es perder tradición. Mascarávila recupera tradiciones perdidas. Pero fíjate, Pedro, Escocia, hablando de... Hay unos tíos que van con el kilt, con esas faldas que todo el mundo conoce, y se casan hoy en día con una tradición que viene de siglos. De
lo hemos visto aquí en Pedro Bernardo.
Claro,
¿eh?
y yo también.
Una inglesa casada
con
un
hombre. Pero entonces, ¿por qué en España no se utiliza el traje tradicional, por ejemplo? Claro, ya solo en pueblos de Ávila es donde podemos ver, o de Extremadura, podemos recuperar a los marraches, a los jamarrachos.
Pero hay que llevarlo con orgullo, porque
las danzas, el
hablas
folclore,
de los ingleses, pero
las mondas de Talavera
en Alemania, pues tienes ahí igual con sus trajes típicos, ¿no?
En el Oktoberfest y en todo.
Claro,
varias
Javier, las mondas de Talavera recuperan cada año un cortejo maravilloso donde están las antiguas tierras de Talavera y de otras muchas, y ahí vienen a recuperar. Hay que recuperar el folclore. Claro, gente como tú, Pedro, empieza a investigar. Y te vas pueblo por pueblo y vas preguntando a la gente más mayor de allí, y a raíz de eso nace Mascarávila, ¿no? Por decir, oye, queremos recuperar. Pero tu trabajo es arduo, ¿eh?
Bueno, lo tuve muy fácil, ¿eh? Tengo que confesar que yo llamé a la puerta de los pueblos y todo el mundo se volcó. O sea, aquí organizamos una reunión un día y se armó la mundial porque todo el mundo creyó en el proyecto.
Nos escuchan en Casavieja y mañana van a venir los pastores. Sí, que es uno de los, a ver, uno de los momentos más esperados en Casavieja del año son las Navidades, ¿no? Y para anunciar esas fechas, los grupos folclóricos de los pastores de Casavieja, voy a mandar un saludo a los pastores de Parrillas, a mi amigo José María Gómez, que formó un magnífico grupo allí a la vera de Talavera de la Reina. Bueno, pues en Casavieja se reúnen y salen el primer fin de semana de diciembre a cantar rondas y villancicos también. Salen cada fin de semana, se celebra también la Misa del Gallo, con grupos de zambomberos. Actualmente hay grupos en Casavieja que no solo actúan en Navidad, en ese Belén también incluso, y mañana va a estar aquí representado. Háblame de los pastores de Casavieja.
Mira, los pastores de Casavieja quizás son los mejores exponentes o los más conocidos de una tradición que es de todo el Valle del Tietar. Aquí el tema de las rondas de Navidad con zambombas, calderillos, botellas de anís está muy extendida por, en concreto por el Valle del Tietar, también en la Vera, ¿no? Y estos son quizás el mejor exponente y es uno también de los atractivos de Mascarávila. En estos años muchísima gente viene porque vienen los pastores. O sea, fíjate si
llega. Me gusta ver a los pastores.
Es que son impresionantes. Es que es una música impresionante. Cómo cantan, cómo suenan esas zambombas, esos instrumentos. Si es que todo lo que te... No te lo quiero vender, pero es que es así.
No, véndelo así. Aparte te digo, instrumentos que salen de la tierra. Zambombas, de pieles, de animales.
Exactamente, lo que ha habido siempre y con lo que se tocaba. Y el calderillo y la sartén y cosas de andar por casa.
Se va a llenar mañana de vaquillas. Los que nos escucháis ahora mismo en La Única, no son vaquillas, no son animales. Vamos, son las denominadas vaquillas, que son representación. Sobre todo representaciones de bóvidos, de forma. Son los armazones, podemos decir.
Exactamente.
¿No? Como van vestidos aquí en el sistema central, ¿no?
Eso es. Pues que puede ser un armazón de cualquier cosa, de unos palos de cerner la harina y se les echa una manta y se le pone una textura de una vaca y con eso ya van vestidos de vaca, de vaquilla. Y mañana tenemos aquí 10 o 12 vaquillas de diferentes pueblos.
Y son animales figurados, se documentan en Burgondo, en Hoyo de Pinares, por ejemplo, en Navalacruz, en Navalosa, en Navalmoral también, la Navalmoral de aquí de Ávila, de Gredos, el Hornillo, en Navarredonda de Gredos, durante el carnaval, en Hoyos del Espino. Todos estos pueblos van a estar mañana. Gente del barco de Ávila va a venir también incluso, ¿no?
Creo que sí, vienen como espectadores.
Bueno, es que aquí espectadores te vienen desde...
Bueno, de todos lados. Vienen de Madrid, de Guadalajara, de fuera de España, de todos los sitios.
Se celebra mañana un magnífico encuentro de rondas.
Sí, señor.
Vamos a escuchar música en directo enseguida, ¿no? Y ahí ya está ya el folclore a flor de piel, ¿no?
Exactamente. Ayer me preguntaba un fotógrafo que viene, John Foley, que en qué momento podía hacer fotos de trajes y de indumentaria tradicional. Digo, pues mira, desde que te levantes hasta que te vayas a dormir. Si es que aquí empezamos por la mañana y hasta por la tarde y es un no parar. Tú imagínate 200 rondadores en este pueblo con lo precioso que es, con el clima que tiene y el día que va a hacer mañana. O sea, impresionante.
Hablando de fotógrafos, yo he estado un tiempo haciendo fotografías, ¿no? He ido a muchos...
Y muy bonitas.
A muchos eventos vuestros. Y me he encontrado con muchos fotógrafos que yo conocía porque exponen o lo que fuera de Madrid. Y es un... es un atractivo y una plasticidad para los fotógrafos,
bueno, si nos dais la oportunidad, para la visual. Hago mención a lo que ha venido a este pueblo. Aquí hemos tenido desde Cristina García Rodero, sí, que fue la primera mujer en entrar en la agencia Magnum de fotografía.
Grandísima fotógrafa.
La grandísima Cristina García Rodero ha estado en Pedro Bernardo en tres ocasiones. Hemos tenido al WordPress Foto varios años, Daniel Ochoa de Olza. Hemos tenido, bueno, lo mejor de la vanguardia de la fotografía mundial ha estado en estos pueblos buscando con el objetivo estas tradiciones. Fijaros si es foco importante. Mira, de atracción.
Yo me voy, estuve Javier, con Cristina en lo que eran las luminarias ahí en Bartolomé de Pinares. Y sí, sí, es.
Fíjate, los grandes, incluso cineastas que han visitado toda la parte de la Gartera, alcalde de Oropesa. Mañana son las jornadas medievales, hay que repartirse, hay que venir un poquito aquí a Pedro Bernardo también. Los que estéis por allí podéis ir a disfrutar esas magníficas jornadas medievales de Oropesa. Pero grandes cineastas, artistas, han plasmado la Sierra de Ávila, el Valle del Tietar. Porque la riqueza cultural, una fotografía del cortejo mañana... Puede ser un...
Es que se está reproduciendo lo que pasó con los viajeros aquellos internacionales, cuando vino Ruth Matilda Anderson a toda la zona de la Gartera, Parrillas, y quedó para siempre. Es que eso lo estamos viviendo hoy.
Y los que
fueron
a Lagunas de Gredos, es decir.
Exactamente. O sea, todo ese movimiento de viajeros de principios del siglo XX está volviendo ahora, a principios del siglo XXI, a nuestros pueblos por esta causa.
No se van a ir de vacío porque se van a llevar en la mente mañana danzas, folclore, mascaradas, pero no se van a ir de vacío. Porque pueden visitar el museo donde se compra también de Javier, de nuestro magnífico maestro del vidrio. Pero, bueno, me dice así, dice, bueno, se compra, se vende. A lo mejor le encargan algo. Mercado gastronómico, Pedro, mercado gastronómico y mercado de artesanía. Este año, Máscara Ávila 2024, una selección exclusiva de artesanos, productores locales que reflejan la riqueza cultural y agroalimentaria de la provincia de Ávila. Desde el pueblo de Pedro Bernardo, aquí van a estar los productos apícolas, la miel, las creaciones. Menudos licores tienen aquí, Dios mío. El taller del cuero, del patio, decoración, complementos, bisutería, artesanía. Cuéntanos, Pedro, porque un poquito de artesanía nos podemos llevar, un poquito de agroalimentaria también.
Les vamos a presentar a los visitantes en una selección muy coquetita de 17 puestos nada más. Vamos a tener primero exhibiciones en vivo de artesanía, demostraciones de cestería, de bordado, demás. Primero eso para que lo vean, pero es que se lo pueden comer, se lo pueden beber. Vamos a tener nuestro aceite, nuestros higos de Pedro Bernardo.
Hidromiel.
Hidromiel de Burgondo. Vamos a tener
perrunilla, garrapiñada.
Perrunilla, pastelería artesana. De todo lo que te puedes imaginar, rosquillas en vivo y en directo, que las van a estar haciendo calentitas y dándolas.
O Pedro, sea, ¿cómo son las queserías de esta zona, David?
Increíble. Yo tengo que hablar, por ejemplo, mismamente del pueblo de mi mujer, de Lanzadita, que está la quesería de María, hace unos quesos espectaculares, ¿vale? También la quesería del Tietar, con un queso que os voy a dar una anécdota.
Pero
muy
ojo,
buena.
¿Queso de cabra?
Sí, pero...
Es la especialidad.
Una vez estuve en Londres con mi amigo Paco Candurro, un constructor de aquí, Bumajete, y fuimos a Londres a ver a Miss Cafeína, que el cantante es de Talavera.
De Talavera, sí señor,
Alberto. Y fuimos Jiménez a Londres a verle, porque somos fan de él, ¿no? De Alberto Jiménez y de Miss Cafeína, bueno. Y nos entramos en un supermercado allí en Londres, que supuestamente los supermercados, hay supermercados en Londres que tú coges y tienen como un bar, coges lo que sea, te tomas una cerveza, te ponen una ración y en el mismo supermercado estás comiendo y bebiendo. Y digo, vamos a ver qué cervezas venden por aquí los que no nos quieren dar Gibraltar. Bueno, pues vamos para allá y de repente, macho, estamos viendo, bueno, da cerveza y tal, y me dice Paco, dice, mira, David, macho,
este queso,
un queso del Valle del Tietar. Digo, para, me dice Paco, va a ver aquí un queso del Valle del Tietar aquí en Londres, en este sitio tan pijo. Y vemos y dice, queso Montenegro. Nos quedamos alucinados. Y efectivamente, es un queso que yo también vendo en el Covirán, en mi supermercado, que es de aquí, del quesería del Tietar, igual que quesería de María. Y tenemos también queso Valdecabra, de Candeleda. O sea, tenemos una gastronomía en el Valle del Tietar.
¿Quesería de las Umbrías de Gredos?
Es que no tenemos nada que envidiar a nadie.
Porque también aquí la ganadería de aquí, todo el caprino, es muy especial, el caprino de la sierra también, ¿no?
Claro, aquí todos los que estamos aquí venimos de cabreros. Yo, mis abuelos, mis bisabuelos eran cabreros. Aquí hay una tradición de productos de la cabra, pues es los quesos. Mi abuela iba a vender quesos a San Esteban. Todo eso, ha habido empresas que con muy buen acierto han sabido recoger todo ese saber popular y esa tradición, y lo tienen ahora pues convertido en un producto gourmet.
Mermeladas, cervezas incluso, selección de productos locales, gourmet, licores, sabores, texturas, creatividad, artesanía, los magníficos quesos de esta tierra en un mercado gastronómico, los caracoles de Gredo.
Sí, además, uno de los chavales que lleva caracoles de Gredo, fíjate lo que es la vida, estuvo en Pedrenaro viviendo muchos años. Que su padre fue maestro aquí, don Paco, todos le conocíamos como don Paco. Y fíjate qué iniciativa tan grande ha tenido con los caracoles de Gredo, que tan famosos son ya, ¿eh? Son el producto de Ávila Auténtica.
Javier, navajas, cencerros, artículos ecuestres, cinegéticos, especialidades de la artesanía más arraigada de la tierra, el cuero, la madera de Gredos, todo eso está muy presente todavía. La gente tiene todavía interés por esa artesanía, y si no lo tiene, creo que debemos de seguir promocionándolo.
En principio yo no estoy un poco lejos de como comentaba, arte contemporáneo.
Pero estás en el gremio.
Pero claro, yo creo que está ahí, pero quizás tendría que estar más presente, ¿no? No sé. Este pueblo, pues quizás podría acoger a muchísimos artesanos, a muchísimos artistas, por lo que estamos hablando, porque es un lugar, un entorno fantástico, y creo que ahí en Pollarles, pues ha habido, este tiempo atrás que yo visité, había mucho de esto, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que bueno, que
hay que recuperarlo.
Que es una ventana abierta.
Mañana
y hay que recuperar, y lógicamente, para el mundo del arte y para los artistas que buscan un lugar, yo creo que están, si no aquí, el propio Valle, ¿no?
Bueno, estamos a 15 minutos de las 2. David Segovia va a coger la guitarra. O sea, el alcalde hace de todo aquí. Espera, no, presenta. Allá está preparado tu padre.
Está la ronda.
Vamos a ir preparando. Allí tenemos algunos guitarristas por allí. David, vamos. ¿Qué vais a interpretar a continuación?
Vamos a tocar muy bien una jota que se llama la Jota de Carnaval de Pedro Bernardo, que es cuando salen nuestros machurreros también. Y bueno, os la dedicamos a toda la comarca, a todos los oyentes de la Única FM. Y bueno, como me has dicho, que ya tenemos oyentes de la provincia de Toledo, que mi hija estudia allí. Un abrazo.
Toledo, capitán,
y un saludo a todos los toledanos. Y bueno, que va por todos los oyentes de la Única.
Muchísimas gracias, David. Bueno, mañana, Pedro, 200 rondadores tocan por las calles, en todos los bares del pueblo. Por la tarde llegará ese momento más esperado, que yo tengo una gana de verlo, ese festival, gran desfile. 800 participantes,
800.
Entre grupos de mascaradas, 22 municipios de Irlanda, Galicia, León, Palencia, Ávila, toda Castilla y León, ¿no?
Todo eso y mucho más les espera mañana en Pedro Bernardo a todos los que quieran venir de la comarca de Talavera, Toledo.
Bueno, vamos a escuchar a estos monstruos, 9 instrumentos de cuerda. Guitarras, laúdes, tenemos también el triángulo. Se están preparando en este escenario que hemos instalado en el Hostal El Cerro, aquí con gente que está viendo en directo nuestro programa. La voz cantante la lleva este hombre de 80 años, Jesús Segovia, que es el maestro, el que ha incorporado toda esta magnífica, este magnífico repertorio de folclore popular de Pedro Bernardo. Este hombre también merece un monumento, ¿verdad, Pedro? Como los machurreros. Se están preparando, están afinando, y vamos a escuchar, como decimos, esa ronda dedicada también, que se bailaba, cuando ha dicho.
Esta es la Jota de Carnaval.
La Jota de Carnaval. Pues nada, vamos a escuchar en directo, lo vais a escuchar todos aquí en La Única, el sonido desde el corazón del Valle del Tietar, desde el balcón del Tietar, con esta ronda, prolegómeno de lo que va a ser Mascaravila. ¡Adelante!
¡Vamos ya! Y me gusta la alegría, yo nací por Carnaval. Y me gusta la alegría, y por eso me divierto con la buena compañía. Y por eso me divierto con la buena compañía. Los carnavales que vienen, nosotros en el mano no podemos sacar, no podemos.
cuando pasó la barandilla del puente, se menean cuando pasó, y a ti solita no quiero, y a los demás no hago caso, y a los demás no hago caso, la barandilla del puente. Primero que tengo la vida al ganado, cuando voy a verte ya estás acostado, pego a la ventana, no quieres abrir, y esas son las penas que paso por ti. Y cuatro tiene la plaza, cuatro esquinas tiene el rollo, y cuatro tiene la plaza, cuatro tiene mi pañuelo, en el medio la esperanza, en el medio la esperanza, cuatro esquinas tiene el rollo. Como la lonera de la puerta al sol, como la cadera y el lindo faro. Después, lindo me pongo a montar y duermo en mesa de la quinta cama. Dos y dos son cuatro, cuatro ya son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis, ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, y ocho son cuarenta y dos, cuarenta y dos. ¿A cuánto hará penar, portalito de la iglesia? ¿A cuánto hará penar, uno por haber entrado, otro por querer entrar, otro por querer entrar? Al portalito de la iglesia, ¿por ti habrá sido, por ti será, por ti? Libertad, niña, que le, porque habrá sido, porque ha de ser. Le persigue una paloma cuando el Señor cura sale. Desde su casa a la iglesia le persigue una paloma, catalata no le deja, catalata no le deja. Cuando el Señor cura sale, por tu vera chica se suba al balcón, se come, se bebe, se ve la función. Si el que no la tiene no suba al balcón, ni come, ni bebe, ni ve la función. Tiene la corona, el señor cura no baila, porque tiene la corona, señor cura baila usted, que Dios todo lo perdona, porque Dios todo lo perdona, señor cura baila usted, una chorrea y una de pulmonía. Infantería, niña de infantería, soy un macho real, madre de mi morera. La que echa en el carnaval, allá va la despedida. Echame el carnaval, que se me ha roto una cuerda y la tengo que arreglar, y la tengo que arreglar, y esta va a la despedida.
¡Ole! ¡Un aplauso! ¡Ole! La ronda de Pedro Bernardo, dedicada a Pedro Bernardo. Bueno, aquí tengo a uno de los laúdes, podemos decir. Buenos días, caballero.
Hola, buenas.
¿Su nombre?
José Luis.
¿Con qué ímpetu cantáis, eh?
Porque lo sentimos y lo mamamos de niño, como yo digo.
Y aquí don
y
Jesús.
Y lo llevamos en la sangre.
El maestro que os ha enseñado.
El maestro,
¿eh?
Don Jesús. Que yo no he cantado nunca, cantaba mi amigo Botija.
Bueno, es el que Benito. Canta, es el ya, que canta. El
que me han dicho que te corta el pelo mis amigos de París.
Sí, señor.
Yo le abrí la segunda peluquería.
Usted ha sido el peluquero, ha sido el cartero, claro, de Pedro Bernardo. Y
¿quién
ahora
es el que te corta el de los cantante? Hermanos de París.
Pues Jesús.
Jesús es el que te corta el pelo.
Sí. Anda. Hombre, yo tengo muy buen pelo. Es que usted,
yo estuve allí bueno, 2 meses trabajando.
Jesús,
con
usted
ellos.
Me puede contar mil historias, yo pero digo, ¿por qué canta usted con este ímpetu? ¿Por qué le gusta tanto a usted el folclore? Venga.
Porque esto es que nací con ello. En mi casa, en la peluquería, mi padre era peluquero, mi hermana peluquera, mi hermano peluquero, yo peluquero. Y entonces resulta que esto se creó allí en mi casa.
¿Y esta mujer que tengo yo aquí qué?
Claro, esto es maravilloso. Es de Mijares, que no la he cantado. Es su mujer. Pedro Bernardo, viva Mijares. Y viva nuestro vecino de Gavilanes.
Bueno, usted es la esposa de un señor que yo creo que es una autoridad aquí en Pedro Bernardo, ¿no? Bueno, sí.
Es una persona sencilla. Tiene buen
lo corazón. Lo es.
De 12 años. Y es buena persona.
¿Cuántos años llevan ustedes casados?
Pues llevamos más de 50.
Hemos hecho 55 ya.
Hemos hecho 50 años, que es nuestro aniversario.
Bueno, no, y usted toca el triángulo.
Sí, me encanta. Y baila la jota muy bien.
Y baila la jota también muy bien.
También baila la jota.
Encanta, están baile. Ustedes maravillosos, don Jesús.
Aquí en el rollo hemos grabado. Tenemos.
Yo
he tocado un montón.
Que me ha encantado, de verdad.
Un abrazo a todos mis amigos de Talavera.
Usted hoy nos ha demostrado que en los pueblos siguen las tradiciones, las canciones, el folclore. Sí, sí. En la cultura popular, y usted, don Jesús, es el que ha enseñado a mucha gente a cantar, a bailar y a disfrutar. Y sobre todo mañana va a ser un gran día. A disfrutar. Muchas gracias.
Un saludo.
Gracias.
Hasta la próxima.
Va a cerrar aquí quien me ha traído, mi amigo David Segovia. David, qué bonito lo que hacéis, de verdad. La octava edición, Mascarábil, ha estado con nosotros. Pedro, se ha tenido que marchar porque el hombre está...
Estamos muy atareados.
Es un monstruo.
Llevamos desde septiembre del año pasado preparando para solo un día, pero tiene mucho trabajo, pero va a merecer la pena ver la cara de felicidad. A todos los que nos vayan a visitar y vayan a disfrutar de Mascarábil 2024, os invito a todos a que vengáis a Pedro Bernardo. Y no solo este día, sino os invito a que paséis mucho tiempo en este pueblo que es el Balcón de Tietar y que es precioso.
Yo voy a lanzar un mensaje a Castilla y León, que apoya esto, pero a las administraciones que se impliquen en esto, porque al final estos son pueblos pequeñitos los que llevan a cabo, con el apoyo de los ayuntamientos, como tu ayuntamiento, que vienen apoyando cada año de manera creciente, pero falta también el de otras instituciones que sin duda son importantes también para que esto siga para adelante, pues tiene que ser una cosa de todos. Y lo que hemos hecho aquí es hablar de este festival de mascaradas y de danzas abulenses. Pedro Bernardo es el Balcón del Tietar, uno de los pueblos más bonitos de España. De aquí han salido grandes profesionales también. Hemos tenido a un entrenador, el Talavera, Felipe Bardera.
Felipe Bardera, Feline, que el campo de fútbol lleva su nombre. Hemos tenido uno de el inventor de los rayos cómicos, como fue Arturo Pedier, que están los premios. Y personas muy ilustres. Aquí hay una obra de un fotógrafo muy conocido, que es Gordillo, en el Museo de Reina Sofía de Madrid, haciendo su exposición, perdón, sobre Pedro Bernardo. Y bueno, son tantas y tantas cosas, ¿no?, que es alucinante.
Están escuchando ustedes a mi amigo de Manantial Fol, de Madrigal de la Vera. Están cantando Amanecer en Gredos. Mañana es Mascarábila, festival espectacular, sobre todo para los abulenses, pero también para los castellano-leoneses, para los de Castilla-La Mancha, para la gente de Talavera. Veniros, os invitamos a toda la comarca de Talavera y el Valle del Tietar en general, para que acudáis mañana a partir de las 9 de la mañana. Va a ser muy gratificante para todos conocer Mascarábila y vivir estas actividades. Gracias, alcalde, por habernos traído.
Muchas gracias a La Única FM y a ti, Jesús, que nos veremos pronto también, porque tienes que presentar los premios Arturo Pérez.
A mí me vais a empadronar dentro de poco aquí, ya lo verás.
Adiós.
Gracias. Jesús Bernardo Quintanilla, Dixon Bryan en la producción. Hemos vivido las tradiciones que nos encantan.